COPE más Gran Canaria.
102.9 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Seguimos desde COPE Gran Canaria, 11:06. Bienvenidos a esta edición del martes 16 de julio. Cinco meses después de ser expulsado por la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, el caso de Manny Manuel vuelve a la palestra, en esta ocasión porque todavía no se ha cobrado el dinero adelantado al artista, que ascienda a unos 17.000 euros aproximadamente si incluimos gastos de desplazamiento y hotel. Aunque es cierto que hay una misiva firmada por la productora que reconoce este gasto, lo cierto es que surge una duda legal y es saber si el consistorio tiene derecho a reclamar este dinero una vez el artista cumplió con el compromiso adquirido. Cierto que no estaba en condiciones para actuar, pero es que la ley es muy taxativa. El artista tenía la intención de realizar su trabajo, por lo que quizás, si este asunto llega a los tribunales, los magistrados podrían considerar que ya que el artista no cobró totalmente su caché, este adelanto cubre su asistencia al escenario del carnaval, por lo que el ayuntamiento no tendría derecho a reclamar este dinero. En fin, veremos lo que ocurre, porque a raíz de esta denuncia se ha abierto la caja de los truenos y ahora el equipo de gobierno ha pedido que se restituya los 120.000 euros por la cancelación del musical Evita en julio de 2015, cuando gobernaba el Partido Popular. En unos minutos hablaremos con la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina. Una vez más lamentamos la muerte de una persona mayor de 80 años, en esta ocasión en Jinamar, término municipal de Telde. El caso es que los servicios sociales tenían conocimiento de la situación de abandono absoluta de esta mujer y así lo confirman los vecinos, porque nos dicen que el mal olor que desprendía era insoportable, incluso que los conductores de Global no le permitían que cogiera la guagua debido al hedor. Hablaremos con el responsable de la plataforma Telde Responde, Aristides Rodríguez. Charlaremos también de salud, qué hacer para no perjudicar a un accidentado, es decir, cómo actuar ante un accidente de tráfico para salvar la vida y reducir lesiones. Lo trataremos con el doctor José Fuentes. Como cada martes tendremos también nuestro apunte turístico, así llegaremos hasta las 12 del mediodía. Ya lo saben, los martes, sobre las 2:10 aproximadamente, El Plenillo, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Trataremos asuntos municipales y cuando finalice vamos a hablar con la Asociación Inegale de Educación Musical. Celebra sus 10 años, visibilizaremos su labor. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Julia Abreu, Javier Benítez, comenzamos ya a informar. Nuestra primera aproximación a las noticias es para saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morillón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con la página web de COPE Gran Canaria, con declaraciones de Asier Antona, que pide revertir el pacto en Lanzarote y la moción de censura en La Palma. El líder de los populares canarios pide que se respete la directriz de la Dirección Nacional de no pactar con el Partido Socialista. Nos recuerda también que Ángel Víctor Torres toma posesión este martes como nuevo presidente de Canarias a las 12 y descubren el cadáver de una mujer de 80 años que falleció sola en su casa en Jinamar. En Canarias 7 estamos leyendo precisamente acerca de esta persona que vivía en Telde y cuyo cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Nos habla también del caso de Romina, un vecino. Nunca había olido así antes. Acuchilla además a tres personas al intentar robarles en San Mateo y hace referencia obviamente a la isleta y a la procesión de la Virgen del Carmen desde las 5 de la mañana por las calles de este tradicional barrio de la capital Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, los precios de los alquileres se disparan en Canarias hasta el máximo histórico y Antona llama a revertir las mociones de censura en La Palma y Lanzarote. 10 años además nos cuenta del telescopio que llevó a la ciencia donde nunca había llegado.
Seguimos contando noticias, asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santi.
Pues comenzamos precisamente con un nuevo caso de muerte por abandono, en este caso en Ginamar. Una mujer de 80 años, el fuerte olor que emanaba de la vivienda hizo que los vecinos llamaran a la policía. Cuando los agentes entraron en el piso de la calle Fuente del Sau, de la urbanización Eucaliptos 2, hallaron el cuerpo sin vida de la mujer. Se encontraba en avanzado estado de descomposición y sentada en una silla de ruedas, muy cerquita, por cierto, de la puerta de salida. Hace un año los vecinos ya habían denunciado el mal olor procedente de la casa ante la acumulación de basura. Problema, además, este que se extendía a otros ámbitos de la ciudad. Nos lo contaba Aridane, un vecino. Vamos a escucharle.
Sí, se me acerca una usuaria de Global, cansada de coger siempre el salcae con esta señora. Por lo visto, o sea, el olor de ella corporal era insoportable, ¿vale? Mucha gente se quejaba de que la subieran en la guagua, ya por último los choferes de Global no la recogían, se pegaba hasta 3 y 4 horas en la parada esperando que algún chofer la llevase hacia Las Palmas.
Los taxistas tampoco.
El olor que desprendía porque se orinaba encima y demás era bastante fuerte, ¿vale? Y mucha gente quería recoger firmas para que Global no la transportara.
Bueno, pues una circunstancia totalmente triste y lamentable. Y además estamos pendientes en la página política de Presidencia del Gobierno y toma posesión a partir de las 12 el nuevo titular del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Será en Presidencia del Gobierno, Santa Cruz de Tenerife, con la presencia, entre otros, del secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. En los micrófonos de COPE Torres hablaba acerca de lo que es la nueva responsabilidad que asume, pues con cierta incertidumbre, como es lógico, pero también con el deseo de responder al compromiso y también la elección que han hecho los votantes en las últimas elecciones.
No conocer un cargo y decir que no te da ningún tipo de miedo o que no sabes exactamente si puedes estar a la altura sería un poco humilde, ¿no? Y realmente sí da cierto vértigo, pero también creo que es la responsabilidad que me dejaron los votantes. Ganamos las elecciones, encabecé esa candidatura porque así lo quiso las bases del Partido Socialista y, por tanto, a responder.
Bueno, pues por delante le quedará al candidato todavía hacer públicos los nombres de sus consejeros, eso será mañana miércoles, y posteriormente que tomen posesión del cargo ya para el jueves.
Volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. Gracias, Santi. Abrimos la página del deporte David Ojeda. David, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Javi? Saludos, muy buenos días. Actualidad deportiva, como la de la Unión Deportiva Las Palmas, que a falta de poder soltar lastre en la plantilla, a falta de poder resolver contratos, tiene que asumir futbolistas que estaban cedidos para que vuelvan a los entrenamientos a las órdenes de Pepe Mel. El último caso es Cristian Rivera, que finalizó la temporada cedido en el Huesca en la máxima categoría y que está pasando en estos momentos los reconocimientos en el perpetuo socorro para incorporarse. Más de 30 futbolistas todavía a las órdenes del preparador madrileño en la segunda semana de trabajo del representativo.
Recuerden, programación de verano, los deportes a partir de las 2:25. Nos damos un saltito al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? ¿Tendencia, Santiago?
Bueno, pues la verdad es que muy variado. Comenzamos con la Sana Lynch, que es el nombre de la actriz que se ha elegido para dar vida a la nueva, sí, digo bien, a la nueva James Bond, que no sé, me imagino que tendrá otro nombre, porque es mujer, es negra y es la primera vez que pasa. Así que un nuevo 007, chica.
Chica Bond. No sería exactamente una chica Bond.
No, sería un chico Bond.
Una mujer Bond, porque ya chica Bond tiene una denominación diferente.
Lo que está claro es que no se va a llamar James, creo yo. La verdad es que habrá que buscarle otro nombre, digo yo. Bueno, pues se habla de esto precisamente, se habla también del 50 aniversario de la misión Apolo 11, con la que llegamos por primera vez a la Luna. Y bueno, pues en la Luna también están los que se están reuniendo hoy en torno al área 51, que ya sabemos que es un área que supuestamente está en Estados Unidos, donde se guardarían grandes secretos, avances tecnológicos. Seguro que hay algún cadáver de algún androide, de algún alien, y que, bueno, pues más de 1 millón de personas que se quieren dar cita para invadir este área. Estos sí que están en la Luna.
Muchísimas gracias, Santiago. Marcamos el 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
Pues la tranquilidad es realmente la protagonista de la jornada, sin que se estén registrando por ahora incidentes de especial relevancia pública en ningún punto del archipiélago.
Que sea así durante toda la jornada, Carmina. Buenos días.
Buenos días.
Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, y nos vamos al pico de las nieves baja considerablemente la temperatura, ¿eh? Allí, que parezca que no, tenemos 13 grados. Vaya contraste de las zonas altas y otras pegadas a la costa, como es la capital. De hecho, nos vamos hasta el sur de Gran Canaria, en San Agustín, 23 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Carmen, 22 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predice. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, hemos amanecido en zonas bajas del norte de la isla de Gran Canaria con cielos nubosos o cubiertos y también con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios, máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y acabamos con los vientos del nordeste moderados con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, además de contar con brisas en las costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchos dicen que es la más grande. Popularizó los estilos musicales tradicionales de Cuba, como el son, el montuno, el guaguanco, la rumba, la guaracha, el bolero, pero todos la conocemos como la reina de la salsa, la más grande, Celia Cruz. Hoy es tal día como hoy, nació en La Habana, en Cuba, el 21 de octubre de 1925, su padre, Simón Cruz, se desempeñaba como fogonero en los ferrocarriles. De pequeña siempre se sintió atraída por el espectáculo, influida por su madre. Se colaba en los cafés para ver cómo actuaban los artistas y los imitaba cantando en la calle. Un día un extranjero quedó impresionado de su voz y le compró unos zapatos al verla descalza. Estudia música en el Conservatorio Nacional de Cuba ante la desconfianza de su padre, que quería un futuro diferente para su hija. Su primer grupo fue la Sonora Matancera. Estuvo 15 años en esta formación, abandonó el país por la Revolución Cubana y se convirtió en el icono de los exiliados en Cuba. De México se trasladó a Nueva York, donde fijó su residencia. Ahí contactó con la Fania All Star, agrupación de salsa y música latina. El director era otro grande, Dani Pacheco. Esta formación, la más grande de todos los sentidos, no solo por el número de integrantes, sobre todo por su importancia, pues es que por la Fania pasados salseros, pues como los más conocidos del planeta, ¿no? Como Tito Puente, Willy Colón, Johnny Pacheco. Y la única mujer, Celia Cruz. De hecho, con Tito Colón, con Johnny Pacheco, con el propio Tito Puente, grabó varios discos. La vida de Celia es tan brillante como apasionante. Volvió a Cuba para actuar en Guantánamo. Se llevó un trocito de tierra para ser enterrada con un pedacito de su país. Ha actuado en todo el mundo. Ha ganado 2 Grammys y 5 Latinos. Multinominada, más de 50 discos. Celia Cruz falleció tal día como hoy en 2003 en su casa de Fort Lee, de New Jersey, a los 77 años. Reposa en el cementerio de Woodlawn en Bronx, en Nueva York. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria hablando de un asunto que pensábamos ya estaba resuelto, y es el dinero que debe devolver la productora por el concierto que, saben ustedes, que al final no se hizo por las condiciones que presentaba el artista. Hablamos de Manny Manuel en Carnaval. Fíjese usted el tiempo que ha pasado ya. Estamos hablando de casi medio año. Ahora parece ser que el Ayuntamiento capitalino no ha cobrado esos 18.000 euros, entre 15 y 18.000 euros, si rebajamos o si descontamos el dinero de los gastos. Vamos a hablar con la concejala de Servicios Públicos y de Carnaval, Inmaculada Medina, a ver qué pasa con ese dinero. Y la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Inmaculada, lo que nos preguntamos, ¿el ayuntamiento puede cobrar este dinero teniendo en cuenta que el artista, es cierto que no estaba en disposición de hacerlo, pero fue a hacer su trabajo?
Sí, vale, él vino a hacer un trabajo, pero cuando salió al escenario no eran las condiciones en las que cualquier persona tiene que hacer su trabajo. No estaba en condiciones, y lo vio toda una plaza de Santa Catalina y todos aquellos que luego pudieron ver en las redes que este señor no estaba en condiciones de dar un concierto, no porque tuviera una indigestión, sino porque sus condiciones físicas no estaban para dar ese concierto. Y ante la insistencia de la concejal de pedirle a su manager que lo sacara del escenario, no lo sacó. Entonces fue cuando Inmaculada Medina tuvo que ir a decirle: aquí se acaba porque los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se merecen un respeto y no está usted en condiciones de dar un concierto. Y como además no es por capricho, sino es por responsabilidad, nosotros actuamos y sobre la marcha le pedimos a su representante, a su manager, que este señor se fuera del escenario, que se fuera de la ciudad y que además no iba a cobrar un trabajo que no había hecho, porque el trabajo no lo hizo. Y eso es lo único que hemos hecho. Y tenemos además esa carta en la que su representante se compromete a devolvernos el dinero desde el momento que la productora se lo devuelva, que no son 18.000 euros, porque lo que no podemos cobrar son la estancia de esa noche y la del equipo, de todos los músicos que vinieron con él y el traslado de esos músicos.
En total, ¿cuánto es? ¿Cuánto se le reclama a la productora?
En unos 15.000 euros, porque ellos, nosotros lo que abonamos entre billetes, estancia y el 15% del caché, estaba alrededor de 17.000, y son 31.000 euros, con lo cual la diferencia, la mitad, el 50%, estaban en 16.000, pero le tenemos que quitar los billetes, evidentemente.
¿Hay alguna fecha determinada para el cobro de esta cantidad? ¿Se lo ha marcado el ayuntamiento, Inma?
No, nosotros no tenemos una fecha determinada, de la misma manera que, como yo he dicho en estos días, por los motivos que han sido, porque hay alguien que se dedica a montar escándalos y se siente cómoda en ellos, nosotros todavía, desde el mandato del señor Cardona, siendo la concejala de Cultura, María Isabel García Volta, firman un contrato para traer el musical Evita, estoy hablando del año 2013-2014, firma un contrato para traer el musical Evita, que costaba 500 y pico mil euros, dijo que a la ciudad no le iba a costar ni un solo céntimo, y al final en la ciudad ha tenido que pagar 120.000 euros por algo que no se hizo, por un musical que no se hizo, que no llegó a la ciudad porque suspendieron, y la penalización ha sido pagarle a esta productora 120.000 euros.
¿Y ustedes por qué no reclamaron este dinero en su momento cuando estaban en la oposición, Inmaculada?
No, es que hemos tenido que ser nosotros los que lo hemos reclamado, no ha sido a través de la Fundación Puerto de la Fundación Auditorio Teatro. No, perdón, es que hemos tenido que reclamar esa cantidad, cosa que no ha hecho el Partido Popular. Por eso digo que es que dependiendo de dónde hablemos y con quién hablemos, las varas de medir son todas diferentes, dependiendo. Es decir, se exige en la devolución de los 13.000 y pico euros que tienen que devolver Manny Manuel, que sí los va a devolver, porque yo sí tengo una carta firmada por el representante y en conversación con el manager y la productora de este artista, pero se olvidan de los 100 y pico mil euros de ese musical que nunca se vio.
Hombre, como ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, lo que pedimos es que se pague todo lo que se le adeuda al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Usted dice que tiene una carta de Manny Manuel. ¿Por qué no se ha pagado todavía? Ha pasado 7 meses aproximadamente y no se ha pagado.
Porque no se lo habrán devuelto al el productor, al representante, y lo van a devolver. Pero si a mí yo lo que le digo es que claro que lo queremos que se devuelva todo, pero cuando hablamos de todo, de 13.000 y pico euros de Manny Manuel, porque tiene que ver en una época, o también pretende usted que se devuelva los 100 y pico mil de un musical que no se vio. Por eso digo que es que tengamos memoria para todo. Yo encantada, vamos, y hemos tenido que ir a los juzgados para que se devuelva esa cantidad. Si nosotros tuviéramos que ir a los juzgados por 13.000 euros, no le quepa la menor duda que vamos a ir.
Inmaculada, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Pepa Luzardo, la portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido tantos inconvenientes? Lo denunciaba ella ayer en nuestros micrófonos para poder ver el expediente.
Eso es incierto. Es incierto. Mire con qué rotundidad se lo digo. Incierto, por no decir que miente. Y además miente descaradamente. Porque es la forma que tiene de darse de tener titulares. Es como se siente cómoda, ese es el gran problema del Partido Popular y en este caso de la señora Luzardo. Se siente cómoda en la mentira y en la provocación. Esta señora pidió hora, porque claro, los trabajadores no están esperando para tener actividad que el Partido Popular pide información. Al contrario, cuando ella solicita a través de su grupo que quiere ir a Sociedad de Promoción a ver el expediente y a ver todas las facturas, le decimos sin ningún tipo de problema: vaya usted, y no quiero mentir, no sé si fue que tenía que ir el lunes de la semana pasada o el o el martes de la otra anterior de hace 15 días. Asimismo se le responde, tal día, tal hora puede usted estar en sociedad de promoción para ver el expediente. Viene ese día y la señora Luzardo no aparece. No aparece. Y entonces su secretario del Grupo Municipal Popular vuelve a llamar y dice, mañana a tal hora va a estar, pasada una semana, la señora Luzardo. Le dijimos, no, usted tenía fecha para ir desde tal día a tal hora. Ay, perdón, fue un error, a mí no me llegó esa información. Digo, sí, a usted le llegó la respuesta porque la firmé yo particularmente. Y no fue, entonces le dijimos, no, mire, mañana no, porque el servicio funciona para todo el mundo, no solamente para ella. Y entonces, como tenía que ir también, que pidió, solicitó información de cultura, pues mire, tal día que tiene cultura, sin ningún problema, ese mismo día. Ella lo ha visto todo, todo, cuando le digo todo es todo. ¿Qué sucede? Que ella lo que quiere es que le demos físicamente los papeles, y yo, que tengo memoria, gracias a Dios, recuerdo, estando en la oposición, la información que pedía, que me daban largas y largas y largas y largas, y la información no se veía. Información que pude ver luego cuando llegué a formar gobierno. Y entonces, yo, por si ella, que le gusta el escándalo, no se ha enterado bien, en virtud a la ley de transparencia y buen gobierno, yo me tengo que hacer responsable también de la utilización de los datos que, en base a la ley de protección de datos, que afecta a las personas. Yo creo que ella no le ha dado tiempo a estudiar eso, no le ha dado tiempo, pero ella lo tiene que saber. Y le dijimos que sin ningún problema, pero ella sale, porque es su estilo, por eso digo que de vez en cuando se le olvida disimular que es fina, sale y dice, bueno, pero si a mí no me dan esta información, nos van, tienen 5 días, si no, nos veremos en los juzgados. Miren, vaya usted a donde tenga que ir, la legalidad a usted le asiste, la ley le asiste, amenazas a los trabajadores, al menos a los que trabajan conmigo, no.
Entonces, ¿no le va a trasladar los documentos físicos, como pide?
Sí, sí se le va a trasladar, pero estas exigencias y esto, este desprecio al trabajador, es que conmigo no le funciona, porque yo, con los trabajadores que estoy y los que trabajan mañana, tarde y noche para que todo salga, no le tolero a nadie este trato.
Critica las formas.
Y las formas se las critico. Y si quiere que me denuncie, que ella se siente cómoda en los juzgados, pues que vaya a los juzgados para todos. Pero con los trabajadores que dependen de mis servicios, ella no tiene este trato, porque a mí, yo al menos no lo voy a consentir. Yo sé que es la forma de tratar la mayoría de las veces en el Partido Popular a los trabajadores. Por eso están donde están, porque los trabajadores no olvidan los desprecios de esta señora ni de todos sus compañeros de gobierno mientras han estado gobernando. Yo, con este grupo de gobierno, no lo vamos a tolerar. Mire con qué contundencia lo digo. Y usted me conoce algo, Javier. Algo me conocía después de tantos años. Conmigo no lo va a lograr. Primero están los trabajadores y después están los grupos políticos. La información la daremos toda la que sea necesaria y más. Pero los tiempos no los marca ella. Y los escándalos que los forme ella, no los formamos los demás. Y voy a hacer lo posible por no entrar en la provocación constante a la que esta señora intenta someterme.
Inmaculada Medina, los 15.000 euros al final se cobrarán, y al fin y al cabo yo creo que es lo realmente importante y que queremos saber todos los ciudadanos.
No me quepa la menor duda que los 15.000 euros se van a cobrar, porque para eso estamos trabajando no solamente el grupo, sino también todos y cada uno de los responsables de Sociedad de Promoción. Pero que esperamos también que sean igual de exigentes para que devuelvan los 120.000 euros que pagaron por una obra o un musical que se encaprichó el Partido Popular en traer, que no vino y que hemos tenido que pagar también los ciudadanos de Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Y usted iría a los tribunales para exigir ese dinero?
¿Eh?
¿Iría a los tribunales si hace falta para pedir ese dinero?
No, no, este dinero ya está en los tribunales, está ya se ha solicitado. Los 120, por eso digo, se ha solicitado. Y si tenemos que ir a los tribunales para exigir los 13.000 euros, también. Porque es dinero de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, no nos olvidemos.
Inmaculada, gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ahora. Ahora son 6:30. ¿Te fijas? No te encontrarás en otra ocasión como esta. 6:30, actualizamos la información. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que a través del Instituto Canario de Vivienda ha publicado hoy en el BOC la convocatoria de las subvenciones destinadas a la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la modernización de las instalaciones interiores de la vivienda para el ejercicio 2019 por un importe de 350.000 euros. Además, el precio de la vivienda en alquiler creció un 6,8% en Canarias en el primer semestre del año, hasta los 7,84 euros por metro cuadrado, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, que recoge que con esta última subida ya son 5 los primeros semestres del año con datos positivos en cadena. Y un último apunte: la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo este martes un aviso amarillo por fenómenos costeros en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En concreto, el aviso incluye la zona este, sur y oeste de Tenerife, al igual que en Gran Canaria, que afecta a toda la costa, en excepción a la zona del norte.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12. Miren, indignación, tristeza, esto es un problema. Y los ayuntamientos no saben darle solución o no quieren. El caso de las personas mayores en soledad. Ya la semana pasada, pues creo que exactamente hace una semana, creo que si no me equivoco fue el martes de la semana pasada, conocíamos la noticia de dos personas mayores, una de ellas muy dependiente, la otra cuidaba de su hermano, falleció el cuidador, y como suele suceder en esta situación, pues fallece también la persona cuidada, la dependiente. Fue en la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, y hoy volvemos a hablar de la misma noticia, pero en Ginamar. En este caso es una persona mayor de 80 años. Lo más grave de todos es que los vecinos donde vivían esta persona mayor ya habían alertado a servicios sociales de la condición, la situación de abandono que vivía esta mujer, y servicios sociales no había hecho absolutamente nada. Vamos a hablar con alguien que conoce Telde perfectamente como la palma de su mano. Él es Aristides Rodríguez, es el responsable de la plataforma Telde Responde. Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿cómo es posible, Aristides? En una reflexión, ¿eh? Que pueda pasar esto, ¿verdad? Ya no solamente los mayores que viven en soledad, que eso es un inconveniente, un grave problema al que hay que dar solución. Que los servicios sociales conozcan este caso y que no le hayan echado una mano para solventar la situación.
Vamos a ver, Javier, si fuese algo de nuevo cuño, que bueno, la desidia de una parte de servicios sociales en un caso aislado, pero desgraciadamente estamos hablando de la forma habitual de proceder, por lo menos en el municipio de Telde, donde las denuncias ante situaciones lamentables como era de esta señora, porque una cosa es decirlo y otra cosa es conocerlo. Vamos a ver, para que los oyentes se hagan una idea, esta señora vivía sola en un vertedero que había convertido su casa. Tenía una patología que acumulaba basura, pero es que encima se hacía sus necesidades encima y no se y no usaba los servicios de higiene de su propio hogar para limpiarse. O sea, el olor era algo insoportable, hasta tal punto que el transporte hacia Las Palmas, donde ella solía vivir mucha, le prohibían el subirse por el olor que
era
insoportable. Uh-huh. Esto se denunció no una vez sola, como dice algún medio, sino muchísimas veces por medio de los vecinos de Eucaliptos 2. Sé que alguien de servicios sociales intentó ir una vez. El olor al abrir la puerta tiraba para atrás y entonces dijo que no le permitió entrar y simplemente desistió. Entonces termina en esta situación lamentable. O sea, a un enfermo con una patología grave, eso es una patología mental,
sí,
que encima con una edad avanzada, estaba en una silla de ruedas aunque caminaba con dificultad, no quiere decir que no pudiese moverse, pero sí con mucha dificultad, que no se tomen las medidas que la ley dispone, porque aquí no se trata, no es que la ley no nos permite, eso es incierto por parte de las administraciones públicas. La administración pública se puede dirigir a fiscalía y solicitar la incapacidad de esa persona. Lo que pasa es que es un trabajo que no quieren hacer y luego tienen que asumir ellos la responsabilidad de esa persona. Simplemente estamos hablando de una dejadez municipal. Creo que ya es hora de que actúe fiscalía y busque responsables para que no vuelvan a suceder más casos como estos.
Claro,
esto es alarmante.
Sobre todo por cómo ha terminado este caso. Porque esta mujer de 80 años ha fallecido, y ha fallecido sola. Y además ha fallecido en esas condiciones lamentables que tú acabas de relatar, ¿no? Si hubiese tenido un tipo de asistencia, algún tipo de asistencia por parte del ayuntamiento, del consistorio, además, como dices tú, es cierto, de forma obligada, posiblemente esta mujer no hubiese acabado así. Le hubiesen dado una mejor condición de vida. Y ahora estaría, pues, vete tú a saber, en otra situación, no cabe la menor duda. Por lo tanto, claro, uno va buscando responsabilidad y dónde acaba.
Claro, y si hubiese fallecido, porque todos tenemos que morir, por lo menos hubiese muerto con dignidad. Que creo yo que es un derecho con el que tenemos ya en este siglo en que estamos, uh-huh. en morir con dignidad. Y no de esta forma tan indigno. Pero es que ahora mismo hay un agravante mayor, Javier. Y es que, vamos a ver, la basura que ella acumuló sigue estando allí. Los problemas de foco de infección sigue estando allí y el ayuntamiento sigue mirando para otro lado diciendo que no es su competencia. Vamos a ver, el ayuntamiento tiene un delegado de sanidad, que tiene una consejería que se llama sanidad. Pues cuando hay un problema de riesgo de la salud pública, uh-huh. esa concejalía tiene que actuar inmediatamente. Si es otro departamento, es ese concejal quien se tiene que poner con ese departamento y actuar, pero de forma urgente. Esto no se puede dejar pasar tantos días, porque es que no se puede entrar en el edificio. O sea, la situación ya no es que sea grande, es que es alarmante. Estamos hablando de salud pública, con unas temperaturas altas por las fechas del año en que estamos. O sea, ¿qué van a esperar? ¿Que el riesgo de infecciones siga aumentando entre los vecinos de ese edificio de Eucalipto 2? Yo creo que cuando no se quiere trabajar, no debe uno poner su cara en un cartel, llenar la ciudad con su cara y decir que quiere trabajar para los demás. Y se debe dedicar a otra cosa y no presentarse a unas elecciones. Yo creo que ya estas cosas están clamando a que se tomen soluciones judiciales y esto no puede seguir pasando. Y ese foco de infección tiene que eliminarlo el Ayuntamiento de Telde, no ayer ni mañana, hoy, porque esto es alarmante.
No cabe la menor duda, Arístides, me dices que incluso responsables del consistorio fueron a su casa y al final desistieron debido al mal olor que desprendía su vivienda.
Claro,
eso no es un motivo para seguir trabajando, no para desistir, todo lo contrario.
La respuesta oficial es que ella no les permitió la entrada. Normal, una persona incapacitada mentalmente no les deja la entrada, pero la realidad es que al abrir la puerta y ella no dejarle entrar y la peste que soltaba, así de claro, pues dijeron, esto es un problema y me voy. No es la primera vez que me pasa. Yo he ido con trabajadores sociales a ver a personas en Telde. En concreto, la última vez fue un chico que se flagelaba, una historia muy tal, y ella se quedó fuera porque dice, yo no entro ahí, que eso es un foco de contaminación. Uh-huh. Y yo le dije, mira, mi hija, el trabajo tuyo, esta es una parte de él. El trabajo, tú estudiaste una carrera que no es para estar sentada en un despacho, sino es para estar con este tipo de personas. Si no estás preparada, dedícate a otra cosa. Yo he tenido que entrar dentro, sacarlo. Mira, si yo contase las peripuelas que yo he tenido que pasar con algunos responsables de servicios sociales, nadie se lo creería. Es verdad que están saturados, que son profesionales que ya no dan más abasto a su trabajo. Es cierto que le faltan medios, que les quitan los materiales para poder funcionar, pero también existe una desidia. Porque vamos a ver, y esto lo lamento por los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, igual que se van al juzgado cuando un administrado le grita o los empuja, se tienen que ir al juzgado cuando la administración le quitan el material que tiene para realizar su trabajo. ¿Esto qué es? Los medios sociales para paliar las dificultades de los ciudadanos. Es tanto el móvil ese como cuando los cambian y los quitan de su despacho y lo ponen en otro. Y cuando les quitan, pues no tengo para repartir comida, o no tengo ayudas de emergencia, o no puedo atenderlos porque no tengo nada para solucionarlos, eso no lo denuncian. Entonces esa complicidad les hace copartícipes de los resultados uh-huh. fatales. Y lo lamento por esos trabajadores, que es verdad que no son políticos, que son trabajadores, pero son parte de la administración y son responsables. Sí. Están para servir al administrado, y si usted no sirve al administrado,
no está haciendo su trabajo.
Sin duda. Arístides, tú que conoces Telde perfectamente, ¿puede haber otras personas o hay otras personas en esta situación, la misma situación de la anciana que falleció?
Sí hay más personas, porque la sociedad cada día, afortunadamente, el índice de vida es mayor, pero también el índice social es más de despreocupación, sobre todo cuando la situación económica no es bollante. Y entonces hay situaciones que sí, que nosotros incluso estamos cubriendo algunas, pero no podemos llegar a todos, Javier. Te lo digo sinceramente, nosotros estamos cubriendo algunas personas en situación verdaderamente grave. O sea, te puedo decir un caso con el que estoy hoy, que es una persona de mi edad, 57 años, pero con un problema mental grave. Estamos esperando, después de 3 meses, que el neurólogo le da fecha el día 30. Pero te puedo decir que saca 50 euros del banco y a las 2 horas no sabe dónde lo dejó, ni si se lo gastó, ni si se lo dio a alguien. Situaciones graves. Encima está incapacitado porque tiene una enfermedad de corazón con un medicamento y hay que estar pendiente. Entonces son personas que necesitan una atención constante. La ley de dependencia tarda años. O sea, hay que ponerle algún coto a esto, y yo espero que los nuevos responsables del gobierno de Canarias tomen medidas urgentes y exijan también a la administración más cercana, el ayuntamiento, a que se mojen.
Así debe ser, Arístides. Muchas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo a todos los oyentes de la COPE, Javier, y un abrazo a ti particularmente. Muchas gracias.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa. Gran Canaria respira deporte por cada uno de sus rincones, por cada uno de sus municipios, por cada trozo de su mar, por cada recodo de su cumbre. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
18 jornadas de arroces en el restaurante Hermanos Rogelio. Arroces valencianos del 4 al 13 de julio y alicantinos del 15 al 20 de julio.
Patrocinan bodegas Vicente Gandía, Dorada Especial y Emisela. Reservas en el 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. 50 años contigo.
Tener un buen día es mucho más fácil, por ejemplo, en las grandes playas de Coralejo. Acompáñanos allí unos segundos. ¿Ves? Mucho mejor. Que tengas un buen día. Buen día, Coralejo, no hotel. Vive Coralejo tal y como es, entrando en buendiacorralejo.com.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Pues miren, si es cierto que en caso de accidente de tráfico, todos respondemos, la gran mayoría de nosotros, pero es que la casuística es muy diversa y en la gran mayoría de las ocasiones no sabemos cómo auxiliar a los accidentados. No somos profesionales y es posible que en nuestro afán de ayuda, en vez de mejorar, empeoramos la situación. El Hospital La Paloma ha lanzado una guía para saber cómo actuar ante accidentes de tráfico, ¿no? Ahora que llega el verano. Para hablar de esto, a esta hora de la mañana vamos a saludar al doctor José Fuentes, responsable de la Unidad de Medicina General y Urgencias del Hospital La Paloma en Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarle.
Un placer hablar con usted porque, claro, en muchas situaciones, en vez de mejorar, como decía en la introducción, empeoramos precisamente porque no sabemos cómo actuar. En estos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar a que vengan los especialistas, los profesionales? Y si es un asunto bastante grave, ¿qué pautas se nos recomiendan?
Pues mire, lo fundamental, parece un poco de pedo grullo, es no estorbar. Yo creo que todos cuando vamos, hablemos de la isla por la autovía y de repente el tráfico se vuelve más denso y más lento sin causa aparente, decimos todos lo mismo, eso es que hay un accidente y la gente se para a mirar. Pues yo quiero que la gente piense que si nosotros que estamos cerca del accidente ya empezamos a sufrir retrasos de 5 o de 10 minutos, ese retraso lo sufre aún mayor el personal que hemos llamado para que nos ayude. Yo estoy a 100 metros del accidente atascado, pero es que la ambulancia puede estar a un kilómetro detrás. Si uno no puede ayudar, lo fundamental es no estorbar. Tan sencillo como eso, como en todos los demás factores de la vida, no estorbar. Si vemos que hay un accidente de tráfico, intentar, con toda la seguridad del mundo, pasar lo más deprisa posible, no molestar. Si podemos prestar la más mínima ayuda, bajarnos a ayudar. Si somos los primeros en llegar, tenemos la obligación legal de bajarnos a ayudarnos, aunque sea para apartar a gente que esté en franco peligro o para ayudar a sacar a un paciente de un coche accidentado. Ten en cuenta que, aunque no sepamos, gestos como quitar a un señor que está inconsciente tirado en mitad de la carretera en una curva ciega, le puede salvar la vida. Que a lo mejor al moverlo le hemos roto una costilla o hemos incluso agravado una lesión persistente, pero si está realmente en peligro inminente de muerte, tenemos que actuar. Es lo mismo ante una persona inconsciente en un coche que está empezando a arder. Eso solo puede ir a peor. Si no hacen nada, solo puede ir a peor. Pues te arriesgas y lo sacas, aunque no seas un profesional. Siempre teniendo en cuenta la primera norma de no ponerte en peligro. Si el rescatador, ya sea un policía, un sanitario, una persona que pasa por allí, se pone en peligro, lo que hace es agravar el accidente. Puede que incluso hayamos llamado porque hay dos heridos graves y de repente llegue una ambulancia y se encuentre tres o cuatro. Es una catástrofe.
Lo primero, doctor, entiendo yo que es aislar y proteger la zona para que este accidente no produzca otro, ¿no?
Por supuesto. De la manera más segura posible.
Quitar los vehículos que a lo mejor están obstaculizando, al arcén, a un lado, para que de alguna manera pues el tráfico siga fluyendo con normalidad.
Coches al arcén, luces de peligro puestas que se pueden ver hasta 300 metros de distancia. Si tenemos tiempo, incluso poner los triángulos para que reflectantes para que lo pueda ver la gente que vaya llegando. No agravar la situación. Ayudar en lo que podamos a los pacientes. Hacerle una pequeña idea de quién está consciente, quién no está consciente. Tenemos que plantearnos que la persona que se llega a la primera no es una persona con formación, sino una persona con poca formación y con poca capacidad de reacción. Entonces, fundamental que no se agrave la situación. Avisar, señalizar, proteger y, por último, si puedes, auxiliar. Ten en cuenta que parece un poco, dice, hombre, lo último auxiliar, claro, pero es que estás preveyendo que la situación se agrave mucho más todavía. Que nos ha pasado a los que somos sanitarios de llegar y tener que atender al paciente más grave al que ha sido atropellado cuando intentaba prestar ayuda.
Sí, y además también hemos tenido experiencia en esta ocasión no hace mucho aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la propia circunvalación. Llamar al 112, los servicios de emergencia, preguntarle algo, cuánto van a tardar aproximadamente para intentar echar una mano, hacer una composición de lugar también al técnico especialista que nos coge el teléfono o compañero que coge el teléfono.
Bueno, esa sería la situación ideal en que hubiera más de una persona, ¿sabes? Si solo hay una persona, y te verás como me he llegado a ver yo, reanimando a una persona con el teléfono cogido entre el hombro y la oreja, explicando además, al 112, cuántas personas hay, qué situación hay, dónde está, la ubicación, y si es el método correcto. Bueno, esté en contacto desde que pueda con los servicios sanitarios para que lo antes posible acuda allí cualquier tipo de ayuda. Ten en cuenta que si dices que hay un coche muy, muy deformado, no solo van a mandar a una ambulancia, probablemente manden a los bomberos con las tijeras para poder abrir la carrocería del coche, y más si le estás diciendo que hay un señor dentro que no puede salir. La información que tú puedas dar, aunque te parezca la más banal posible, las que tienen que valorarlo son los servicios que estamos especializados. Nosotros, de una frase que nos diga, ya sabemos qué preguntar, o nos hacemos una composición de lugar. Y luego ocurre una cosa. no nos importa estar en un momento dado sobredimensionados, que lleguen los bomberos y se vayan porque no hagan falta. Eso es lo ideal. Lo catastrófico es cuando llegan, hacen falta y no lo sabían. Eso sí es lo catastrófico.
Canarias no tenemos las grandes autopistas que tiene la península, no hay tantos desplazamientos, pero ¿se nota también el incremento de accidentes de tráfico en esta temporada, estos meses estivales, doctor?
Sí, sí que se nota, y además si cogemos la estadística y las analizamos en crudo, pues resulta que en Canarias tenemos más una tasa de accidentes más alta atendiendo a nuestra población. Por ejemplo, tenemos más accidentes por 100.000 habitantes que en el País Vasco. Te digo el País Vasco porque tenemos una población similar, 2.600.000, 2.700.000 Canarias, 2.800.000, 2.900.000 el País Vasco. Pero claro, el País Vasco no recibe 30, 40 millones de turistas a lo largo de todo el año, que eso también tenemos que contabilizarlo, por lo que la estadística hay que trabajarla en atención a la población real a la que atendemos. Y luego otra cosa, cuando tienen muchos desplazamientos turísticos, tienen muchos desplazamientos de gente que no conoce nuestras carreteras, que se distraen con cosas que a lo mejor para nosotros son normales, que cuyo nivel de atención baja un poquito más, con lo que es lógico que tengamos un porcentaje de accidentes algo más alto que a comunidades con nuestro nivel de población parecido.
Doctor, ¿cuál es la lesión más frecuente después de un accidente de tráfico? ¿Sigue siendo las cervicales?
Pues afortunadamente la lesión más frecuente después de un accidente de tráfico sigue siendo el latigazo cervical. Un accidente de tráfico normalmente significa que un coche impacta a otro, con lo que frena bruscamente el seco y el cuerpo sigue desplazándose. El cuello es una estructura muy compleja y delicada y sufre un movimiento brusco hacia adelante con un frenado en seco. De ahí se llama el latigazo cervical. Es leve, ten en cuenta que por el cuello pasa todo el sistema nervioso y todo el sistema vascular que riega el cerebro. Si está la musculatura contraída, el cuello contracturado o la vértebra un poquito desalineada, eso se compromete. Sintomatología, pues leve pero desagradable. Mareo, visión borrosa, pérdida de fuerza en las manos, hormigueo, ¿sabes? Todas estas lesiones, que ya digo, son leves y fácilmente tratables, si no lo hacemos bien, se pueden quedar cronificadas de por vida.
Claro.
Y parece absurdo que por un choque a 30 kilómetros por hora, un alcance que llamamos, pues tú el resto de tu vida pues tengas que tener ocasionalmente mareo, ocasionalmente hormigueo en las manos, ocasionalmente molestia. Es fundamental que la gente se conciencie de que tiene 15 días para dar parte de un accidente de tráfico sin ningún tipo de problema. Pero que el cuello hasta ahora no tiene recambio. Si hay que cambiar una puerta al coche, le ponemos una que probablemente sea mejor. Pero si tenemos que poner un recambio de una pierna, pues no va a ser mejor. Y del cuello, por ejemplo, no tenemos. Es absurdo. Con un accidente muy leve, pues quedarte fastidiado durante un largo tiempo.
Doctor, una pregunta concreta. En un accidente de tráfico, resultado, una persona que está inconsciente y otra que a viva voz pide ayuda, pero la vemos consciente. Como regla general, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? ¿A quién tendríamos que auxiliar en primer lugar?
Hombre, una persona que está pidiendo a viva voz, ya sabes, por ejemplo, que riesgo de asfixia no tiene demasiado porque es capaz de gritar. Sin embargo, esa persona sí que puede tener seccionada una arteria. Echar un vistazo superficial a una persona que está, quizá esté histérica, quizá esté simplemente nerviosa, descartar que tenga un proceso que puede llevarle a un fallecimiento inmediato, como puede ser que tenga seccionada una arteria, que ahí sí que tendríamos que hacer presión, torniquete, lo que podamos o sepamos hacer, y posteriormente ver al paciente que está inconsciente. ¿Por qué? Porque realmente tú no sabes si el paciente que está inconsciente está ya en parada cardíaca y es un paciente que ha fallecido. Es un paciente que tiene una lesión craneal severísima y te puedes dedicar el 100% de tu energía a tratar a un señor que no tiene solución mientras el que tiene al lado está gritando porque tiene, ya te digo, la femoral seccionada, una mano amputada que tú no has podido ver y con lo que te desangras en un corto espacio de tiempo. Yo comprendo que pedir esto a la población en general es complicado. Por eso siempre defiendo copiar un poco a los americanos y a los canadienses, que tienen cursos de este tipo, de RCP, de atención básica accidentado, desde que los niños tienen 10 años de edad. Y lo repiten 5 o 6 veces a lo largo de su vida lectiva. Incluso hay cursos en las universidades. Y creo que es una cosa que deberíamos de implementar para dar a la población general más seguridad de que pueden ayudar a sus propios vecinos, pero puede tener un accidente de tráfico y como le han pasado a los compañeros, que sea tu vecino el que está allí desplomado.
Don José Fuentes, doctor, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
COPE Gran Canaria. ¿Te gusta la mantequilla a la irlandesa? Más de la mitad de los hogares canarios también la prefieren. ¿Sabes por qué? Su indiscutible sabor, su color amarillo natural que aporta el betacaroteno gracias a los pastos de Irlanda, donde las vacas pastan más de 300 días al año. Además ahora con nuevos sabores, ajo y perejil y sal marina de Lanzarote, reserva de la biosfera. No lo dudes, pruébala. Mantequilla a la irlandesa.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
La económica más importante de Canarias, el turismo, tiene cabida todos los martes sobre esta hora aproximadamente. Seguro hablamos de turismo y en este caso saludamos al vicepresidente del Escal Club, David Suárez, en este apunte turístico. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Morales, David Morales.
Ay, muy bien la rectificación.
¿En quién estaba pensando yo? David Morales. Oye, David, por cierto, preocupado por esa noticia que salió este fin de semana, yo entiendo que sí, ¿no? Que las reservas caen en picado en la temporada de invierno, temporada alta para nosotros, por parte del turismo alemán.
Sí, cierta preocupación sí, porque lo que aconteció en el pasado invierno, que fue una cierta desaceleración, la llegada de turistas alemanes y nórdicos, parece ser que ahora en el próximo invierno 19-20 se va a incrementar aún más, sobre todo por la pérdida importante de conectividad aérea con respecto a Alemania. Fíjate que llevamos mucho tiempo pendientes del Brexit y al final lo que realmente estamos viviendo es un Alemanexit, ¿no? Con principalmente las islas de Gran Canaria y Fuerteventura como más perjudicadas, dado que la presencia del mercado alemán es más importante en estas islas, sobre todo Fuerteventura. Fuerteventura en 5 meses ha perdido prácticamente 90.000 turistas procedentes de Alemania y, claro, en un mercado en el que vive de este sector, digamos, pues importante, ¿no? Y luego también la cuestión del mercado nórdico. Al final todo se limita, insisto, a la importancia de la conectividad aérea, ya sea con el resto del país, con la península o con el resto del continente europeo. Porque evidentemente, por mucho que se abran en los destinos competidores de la Riviera Mediterránea, es cierto que en invierno Canarias es líder, porque en Turquía en invierno hace frío y la gente no va allí. Pero claro, si el que tiene posibilidad de viajar en esa temporada se encuentra con que las plazas aéreas están limitadas, o al estar limitadas, además los precios son más elevados, pues evidentemente nos supone un freno, ¿no? Estamos muy pendientes de esa situación, sin duda.
¿Y cómo se podría paliar? ¿Cómo se puede equilibrar el gasto de los empresarios, mantenimiento de puestos de trabajo, con una caída del turismo alemán?
No, la principal acción de equilibrio debe focalizarse en la búsqueda de mercados alternativos, ¿no? Hay un dato positivo para Canarias en general, con independencia de la temporada del año, que es que el mercado nacional, ya sea peninsular o local, se ha reactivado bastante y está ayudando a cubrir los huecos que deja el mercado alemán, pero evidentemente el volumen no llega a ese nivel, ¿no? Por eso es siempre importante trabajar con diversidad de destino y, como siempre insisto, que le luchemos en el mercado turístico global en niveles de excelencia. Si tú eres excelente como producto, como isla, al final la gente va a demandar visitarte y eso llevará a las compañías turísticas, a los operadores aéreos, a mantener líneas de conexión porque saben que hay demanda, hay negocio, ¿no? En eso es fundamental que rememos todos, empresa privada y sector público.
Brevemente, ¿más conexión, más turistas? ¿Causa-efecto?
Sí. Siempre que hay más conexión, hay más turistas, entre otras cosas, porque al haber mayor número o cantidad de plazas aéreas, se abarata algo el transporte aéreo, que es nuestro principal, entre comillas, hándicap, ¿no? A las islas solo se llega por vía aérea. Si hay bastantes plazas aéreas, son apetitosas, son atractivas para el turista que se está pensando el venir en invierno, sobre todo en invierno, a Canarias. Nosotros gozamos de una temperatura suave, como sabemos, Europa se congela, uh-huh. aunque cuidado también con los efectos del cambio climático, que estamos uh-huh. viendo cómo eso nos frenó el año pasado.
Nos vamos,
y
David.
Bueno, es importante.
David Morales, un abrazo, gracias.
Gracias a todos, adiós, adiós.
Hasta adiós. La semana que viene, 12 del mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A 6 días del debate de investidura y tras la ruptura de negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Irene Montero, acaba de pedir a Pedro Sánchez que retome esas negociaciones y levante los vetos. Javier Atar.
Insisten en la formación morada en que aún hay tiempo para hablar antes del debate de investidura. Montero intenta no dar definitivamente por perdida la negociación, pero reclama un movimiento de Sánchez.
Nosotras esperamos que todavía y pensamos que todavía hay tiempo, como les decía, para que el candidato a la presidencia reabra las negociaciones que ha decidido cerrar, para que levanten los vetos y las líneas rojas y para que nos pongamos a negociar un gobierno de coalición.
Sobre las críticas a la consulta a sus bases, Montero apunta que no entorpece en ningún caso las conversaciones y le lanza una propuesta al PSOE que haga lo propio con sus militantes. De hacerlo, afirmaba la portavoz de Podemos, el acuerdo estaría más cerca.
La investidura va a arrancar el próximo lunes a las 12 del mediodía. La Junta de Portavoces se ha reunido esta mañana en el Congreso, ha diseñado cómo va a ser esa sesión. ¿Cuál va a ser el orden del debate, María Daván?
Pues ha habido unanimidad en la Junta de Portavoces para determinar que la sesión comenzará a las 12 de la mañana del lunes con la intervención de Sánchez, que no tendrá tiempo tasado en todo el debate. A partir de las 4, los portavoces subirán a la tribuna en orden de mayor a menor. Tendrán 30 minutos de tiempo para exponer su posición, más una réplica de 10 y una contrarréplica de 3. A partir de las 8:30 de la tarde, ningún grupo más podrá tomar la palabra. Finalizará quien esté en la tribuna y se interrumpirá la sesión hasta el martes a las 9 de la mañana. Cuando acaben su turno los portavoces y el presidente, se procederá a la votación. El candidato necesitará una mayoría absoluta y si no lo consigue, se repetirá la votación a las 48 horas exactas. Aquí se requeriría solo ya una mayoría simple.
Esta mañana ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que fuera consejero de Interior del gobierno catalán, Miquel Buch. Se ha desentendido de la cesión y apertura de los colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, Barcelona, Toni Blanc.
El consejero ha negado ante la magistrada del tribunal que ordenó abrir ningún local de Premier de Mar, de donde era alcalde cuando se celebró el referéndum, y ha afirmado que los centros de votación se abrieron por iniciativa de sus usuarios, que tienen llaves de los locales y pueden abrirlos cuando quieran. En ese sentido, ha dicho que en los centros escolares tienen las llaves muchos colectivos, desde la dirección hasta los encargados de limpieza. De esta manera, Miquel Buch ha querido desmarcarse de las acusaciones de la Fiscalía, que según diligencias de investigación, obligó a los centros a abrir sus puertas.
Y acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido en Roma a un preso condenado por homicidio que llevaba huido de la justicia española desde hace casi 2 años. No regresó a la cárcel cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Contaba con 7 reclamaciones de juzgados catalanes en vigor y numerosos antecedentes policiales por delitos como robo con fuerza, robo con violencia, lesiones, hurto o tenencia de armas. Y en los deportes, Santi Duque, ¿por dónde vamos?
Vamos por el ciclismo, porque están hablando, Marta, los protagonistas en la jornada de descanso del Tour de Francia. Es el primer parón de la ronda gala tras la disputa de las 10 primeras etapas. Ha hablado Mikel Landa, que ha dicho que necesita 2 días tras su caída ayer para pensar en sus opciones en lo que resta de Tour. Pero el español mejor posicionado es el mallorquín Enric Mas, con el que acaba de hablar Quique Iglesias. ¿Qué dice sobre sus opciones el ciclista de DC Unic, Quique?
Enric Mas es sexto en la general y tiene un compañero de líder. Piensa el balear que Julián Alaphilippe quiere ganar el Tour, mientras que él aspira a seguir aprendiendo día a día a la espera de los Pirineos.
Por suerte, gracias al grupo de equipo, gracias a ayer, estamos ahí en el top ten y por ahora estoy aprendiendo mucho. Y como dijimos al principio de Tour, pues era mi primer Tour y venimos aquí a aprender.
En fútbol, Gareth Bale, que hoy cumple 30 años, sigue siendo la salida más difícil de gestionar para el Real Madrid. Informa Melchor Ruiz desde Canadá, que sigue sin haber ofertas concretas por el galés, y sobre los rumores que le colocan en distintos equipos, acaba de decir su representante Jonathan Barnett de la emisora Talk Sports que él no habla sobre basura. Y en baloncesto, el movimiento más destacado del mercado esta mañana es el fichaje del pívot senegalés Maurice Endur por el Valencia Basket, como ya adelantaron nuestros compañeros de COPE Valencia.
Gracias, Santi Duque. José Luis, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
La India fue el primer país en el que Manos Unidas puso en marcha un proyecto de cooperación. Hoy contáis en El Espejo una historia de promoción en los suburbios marginales de Delhi que dura más de 20 años.
Pues sí, Delhi, la capital de la India, ha pasado de tener 2 millones de habitantes en 1947 a más de 14 en la actualidad. Y el 45% habita en barrios deprimidos que han crecido de forma descontrolada. Por eso la archidiócesis de Delhi puso en marcha un organismo que se llama Chetanalaya, con el fin de servir a las personas más pobres y marginadas. Manos Unidas inició su colaboración hace más de 20 años. Una clave radica en el papel de las mujeres como motor de desarrollo a través de la creación de asociaciones que se van transformando luego en grupos de ahorro y crédito para poner en marcha actividades generadoras de ingresos. Más de 12.000 mujeres han iniciado pequeños negocios con los que han logrado mejorar la vida de sus propias familias. Ampliamos toda esta historia en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
Arroces alicantinos del 15 al 20 de julio en el restaurante Hermanos Rogelio. Disfrute de nuestra paella mixta alicantina, arroz del señorito, arroz con bacalao y coliflor o fideuá con habichuelas y cordero peligüey deshuesado, entre otros platos.
Reservas en el 928 24 86 80. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. 50 años contigo.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Sueño.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Hace 9 minutos tiempo para actualizar la información. Lo último, lo que pasa en la calle, las noticias que está dejando esta mañana del martes 16 de julio, las cuenta Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
El nuevo presidente de Canarias, el secretario general del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, tomará posesión este martes en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife, en un acto que contará con la presidencia, entre otros, del secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Torres, que fue investido el pasado viernes en el Parlamento como segundo presidente del Partido Socialista en la historia de la comunidad autónoma, contó con el apoyo de su grupo más, Los Votos de Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera.
No conocer un cargo y decir que no te da ningún tipo de miedo o que no sabes exactamente si puedes estar a la altura sería un poco humilde, ¿no? Y realmente sí da cierto vértigo, pero también creo que es la responsabilidad que me dejaron los votantes. Ganamos las elecciones, encabecé esa candidatura porque así lo quiso las bases del Partido Socialista y, por tanto, a responder.
Por delante le quedará al candidato hacer público los nombres de sus consejeros mañana miércoles y posteriormente que tomen posesión del cargo. A partir de ahí ya tendremos el gabinete en su máximo nivel al completo, que tendrá que dar respuesta a los problemas que presente el archipiélago canario. En el ámbito social, por ejemplo, piden el despliegue del marco legislativo y una normativa sobre el tercer sector. Así lo decía Miguel Ángel Denis, representante de la plataforma del tercer sector en Canarias.
Pues estamos muy expectantes, con ganas de por una vez seguir avanzando en desplegar todo ese marco legislativo que ya se había venido realizando, como la ley, nueva ley de servicios sociales. Necesitamos también la ley del tercer sector y, por supuesto, políticas que nos permitan avanzar sin dejar a nadie atrás, ¿no? Hay, como digo, buenas expectativas y esperemos poder estar al lado del gobierno de Canarias para continuar trabajando por las personas más vulnerables.
Y un último apunte, un grupo de estudiantes preuniversitarios que participan en el Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias 2019 buscan en la botánica diversas soluciones científicas a enfermedades como la diabetes mellitus, que se ha convertido en un problema creciente de salud pública.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a la una, martes 12:11 minutos, tertulia al plenillo. Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, temas municipales. Mario Regidor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por el equipo de gobierno, Partido Popular, Ignacio Guerra. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Beatriz Correa, Ciudadanos. Hola, Beatriz.
Buenos días.
Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días.
¿Recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de la muerte de dos hermanos en la isleta? Pues ha pasado algo no igual, sí parecido, no en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso en Telde, el caso es que nos preocupaba la situación de los menores, que de forma callada están en sus viviendas porque están solas. El caso de esta mujer de 80 años en Telde es muy dramático y yo incluso me atrevería a decir sangrante, porque en este caso el Ayuntamiento, Servicio Social, sí conocía la situación de esta mujer, que además arrastraba una enfermedad mental. Esta mañana estuvimos hablando con algunos de los vecinos donde vivía esta mujer, Eucalipto 2, y nos decía esto. Escuchen, tienen todos auriculares, vamos a escucharlo.
Se me acerca una usuaria de Global, cansada de coger siempre el Salcay con esta señora. Por lo visto, o sea, el olor de ella corporal era insoportable, ¿vale? Mucha gente se quejaba de que la subieran en la guagua, ya por último los choferes de Global no la recogían, se pegaba hasta 3 y 4 horas en la parada esperando que algún chofer la llevase hacia Las Palmas.
Los taxistas tampoco.
El olor que desprendía, porque se orinaba encima y demás, era bastante fuerte, ¿vale? Y mucha gente quería recoger firmas para que Global no la transportara.
Vamos a escuchar otro corte también, muy parecido, y además con los mismos protagonistas, pero que nos van a aclarar mucho más, aunque yo creo que ustedes tienen una composición de lugar ya, va a aclarar la situación.
Pues como no tenían acceso a hacérselo dentro de la casa, la sacaron al rellano de la escalera, y en el rellano de la escalera fue donde hicieron todo eso, ¿no? No se crea que se molestaron en decir, bueno, vamos a hacer un hueco en su casa y no dejar esto en un sitio transitable donde baja y sube todo el mundo, y no quisieron saber nada más de nada más. Allí dejaron todos los fluidos de al trasladar, al levantarla de la silla de ruedas y ponerla en el suelo para ponerla en la bolsa esta de plástico que les ponen. Pues ellos iban bien cubiertos, ¿eh?, con mascarillas y demás. Ahora lo que quedó ahí a ellos les importó un bledo. Allí quedó.
Bueno, insistimos una vez más que estamos hablando de una capa de la sociedad muy desprotegida, que son los ancianos, y que algo hay que hacer. Yo no sé el qué exactamente, no soy responsable público, pero lo que queda claro, no cabe la menor duda, es que hay que buscar alguna manera, Beatriz, para solventar estos problemas, muchas veces mentales, en otras ocasiones otro tipo de patologías, y creo que aquí es donde debe estar los servicios públicos. Aquí es donde debe estar el ayuntamiento de Telde, de Las Palmas de Gran Canaria, de Arucas, cualquiera de ellos.
Aquí tenemos un problema grave, y es que aunque la sociedad ha cambiado, las políticas parece que no cambian. ¿En qué sentido? Bueno, pues antiguamente parece que siempre tenías una tía, un tío que se encargaba de tus mayores, que los cuidaba, y hoy en día pues eso ha desaparecido totalmente, porque aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo necesita ganar dinero y sacar a tu familia adelante o a ti misma. El problema, a mí me ha parecido muy dramático esto, que las personas recojan firmas para que Global no la transporte. O sea, entiendo lo desagradable que puede ser que una persona huela mal, que una persona esté orinada, pero yo creo que hay que vamos, bajo mi punto de vista, lo que habría es que recoger firmas para que los servicios sociales se hagan cargo de esa persona.
Es que lo denunciaron. Es que eso me ha llamado mucho la atención. También a servicios sociales.
Y también se ha creado quizás una pequeña alarma, y te lo digo porque en esa última semana hemos atendido ya, incluso en un caso desplazándonos, a dos personas mayores que se han puesto en contacto con nosotros porque tienen necesidad de ayuda domiciliaria, pero no saben qué hacer, ni cómo tramitarla, ni qué hacer. Y entonces, pues bueno, pues por vecinos y eso, nos ha tocado a nosotros, como le podía haber tocado a cualquier otro grupo político, se han puesto en contacto con nosotros, y nosotros hemos ido a darle, a enseñarle, a explicarle qué opciones tiene, qué es lo que no tiene, cómo debe hacerlo, y la verdad que muy agradecidos, tanto uno como otro. Tengan presente, fíjense que esto quizás nos está dando la pauta de qué es lo que hay que hacer. Los trabajadores sociales no tienen que estar en el ayuntamiento resolviendo documentación administrativa. Tenemos que tener a los trabajadores sociales en la calle.
Y aumentar la plantilla, creo.
Aumentarla y consiguiendo por lo menos detectar.
Que tengan materiales también de trabajo, que lo puedan hacer.
Ahí está.
Aquí hay una realidad insoslayable, que es que cada vez hay más personas mayores, pero fundamentalmente hay más personas mayores solas. Esto es un problema que cuando uno habla con la gente de los centros de salud en esta ciudad, por ejemplo en Escaleritas, que tengo contacto allí, es una zona caliente, hay mucha gente mayor sola, y esa es una realidad que se está viendo hoy en día. Frente a esa realidad, lo que está habiendo es mucho discurso y poca acción. O sea, oímos sobre todo a la izquierda hablar mucho de lo social, mucho, hablar mucho, prometer mucho y decir muchas cosas, pero estamos viendo poca acción. Y ahí ya me refiero en general. En esta ciudad, en esta isla y en esta comunidad hacen falta residencias de mayores. Y hace falta residencias de mayores, que está tasada lo que hace falta. En esta ciudad hay que construir 7 residencias de mayores ya. En la isla 21 creo que están programadas, no me acuerdo si eran 21 o 22 que están programadas y proyectadas. Pero no hay que programarlas, proyectarlo y decirlo, hay que hacerlas. Y es hora de que nos pongamos las pilas. En el Cabildo de Gran Canaria, con más de 500 millones de euros en el banco, en el último mandato se hicieron 5 camas nuevas de residencias sociales. 5 camas. En la época, en el 2003 y 2007 se hicieron 12 residencias. O sea, lo que hay que hacer es pasar a la acción. ¿Y la acción cómo es? Ejecutar planes, ejecutarlos. No estar todo el día en los medios diciendo que lo social es lo más importante, que hay que estar con la gente. Hay que hacerlo.
Hay que buscar una fórmula. Hay que buscar una herramienta para llegar a la vivienda de esa persona que está sola.
Pero es que para ello lo primero de todo es imprescindible es tener un censo de mayores. Claro. Y eso el ayuntamiento tiene acceso.
Vamos porque a ver. Tiene, porque
nosotros,
el padrón.
Este no es el primero. Sospecho lamentablemente que no va a ser el último, porque esta es una realidad que se nos ha presentado y se nos está presentando a toda la sociedad europea, ¿no? Tampoco me gustaría, tampoco creo que sea una cuestión de un color político, de estos que están gobernando, de aquellos que no gobiernan. Lo cierto es, exacto, lo cierto es que tenemos que ir dotándonos de medios para atender esta realidad. Nosotros, desde el grupo de Coalición Canaria Unida por Gran Canaria, vamos a presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria, para que se haga el primer plan de atención municipal a la soledad. Y nos gustaría que más allá del color político de quien lo presenta o no lo presenta, estuviéramos de verdad la posibilidad de ponernos las pilas en este tema. El otro día ya hablábamos de esto, hemos visto que países, Inglaterra era, me parece, hace 3 o 4 años, creaba la Secretaría de Atención a la Soledad en el país. O sea, como Estado, entendió que venía tal el nivel de problemática en este sentido, precisamente por el cambio de modelo social que apuntaba Beatriz. Antes siempre era la familia la que respondía un poco al cuidado. Eso ya ha dejado de ser una respuesta, y es verdad que como sociedad nos tenemos que dotar de medios. Y yo creo que ahí de lo que se trata es de empezar a utilizar mecanismos, ir planificando nuestras ciudades, nuestros servicios sociales. Probablemente el problema de la atención no tiene que recaer sola, única y exclusivamente en los trabajadores sociales. Estamos ni en la creación de residencias, que sí, que también hacen falta, pero es verdad que de lo que estamos hablando es de promover que, por ejemplo, las personas puedan envejecer en sus casas con una cierta asistencia por parte de los servicios de atención domiciliaria. Y no nos queda más remedio, desde todos lados, gobierno, cabildo, ayuntamiento, que empezar a destinar más recursos para fortalecer estos servicios.
Hay un dato que es alarmante, y es que en 25 años un tercio de la población en España será mayor de 65 años. Pero yo no creo que haya que irse tan lejos.
No.
Porque los nacidos del baby boom, en 10 años empezaremos a jubilarnos.
Sí, señor.
Y a 15 años empezaremos a jubilarnos.
Ahí lo tiene.
Y si no se hacen, no se aportan medidas ahora mismo, Mario, vamos a llegar tarde. Esto no es un problema del equipo de gobierno.
No.
Esto es un problema de todos. Y creo que todos lo deben solventar alguna vez.
Sí, bueno, yo creo que la intervención en este aspecto más acertada de todos los compañeros ha sido la de Francia en ese sentido, porque ha puesto el foco en dos temas principales. Uno, la parte social. Que efectivamente, o sea, los datos no se pueden obviar. Cada vez la población envejece más, y lo que tenemos que tratar desde los poderes públicos, y aquí ya se une la parte política, es tratar de que ese envejecimiento sea, en la medida de lo posible, lo más, aparte de longevo posible, que esté en las mejores condiciones de vida, de disfrute, incluso de lo que se llama actualmente un envejecimiento activo, es decir, que la gente no esté en su casa, sino que esté también compartiendo actividades en la calle. Y en eso, no únicamente la propia sociedad, los movimientos sociales en sí tienen su parte de responsabilidad, digamos, sino también, y evidentemente, porque somos sobre todo los que tenemos los recursos económicos, los poderes públicos, desde arriba hasta abajo. Es decir, este aspecto, una de las cuestiones que hizo bien, entre comillas, Teresa May fue crear la Secretaría de Estado de Ayuda a la Soledad. Fue el primer país europeo, y muy recientemente, eso, hace 3 o 4 años, que creó esa Secretaría de Estado, y que de verdad focalizó el problema en una cuestión que, como tú bien dices, dentro de 25 años va a ser, bueno, yo creo que el principal asunto en el que tengamos que hablar dentro de lo que es la política social en cualquier ámbito territorial, además. Por eso igual sí que sería necesario, a la hora de focalizar esos problemas dentro de cualquier administración pública, que dentro del nombre de, como lo quieras llamar, servicios sociales, cohesión social, políticas sociales, hay una atención más focalizada a un colectivo que cada vez va a ser más y más grande en el tiempo, y que, por cierto, si todo va bien, los 5 integrantes de esta mesa llegaremos. Esperemos.
Unos antes que otros.
Sí, sí, bueno, unos antes que otros. Sí, pero coño, la idea es que tratemos de llegar a esa.
Es una realidad.
Claro,
no,
claro.
No, lo que estaba diciendo de lo del baby boom. Es verdad, y además ahí va a ser precisamente donde tengamos el mayor número de personas con necesidades de atenciones, pero sí es verdad que a veces caemos, yo no estoy contra las residencias, digo, y en las responsabilidades que he tenido nunca he estado contra las residencias porque son una necesidad. Es verdad que hay gente que llega un momento que no hay otra manera de responder a sus necesidades que en una atención muy especializada, en una plaza, pero también es verdad que hay que promover otro tipo, y esto es lo del autonomía personal, y al final de lo que estamos hablando es cómo consigo que una persona envejezca en su casa, porque el tema de la residencia, al final no nos percatamos de que cuando metemos a una persona mayor en la residencia, detrás viene una depresión como un burro, y esto es así, y tampoco se trata de que como sociedad pensemos que con arrinconar a la gente mayor en una residencia ya nos quedamos todos tranquilos, bueno, y nos hemos quitado el problema.
Yo creo que ya te has ido al extremo, pero mira, fíjate, yo no te voy a quitar la razón, Francis. Yo no te voy a quitar la razón en el sentido.
No quiero irme a ningún extremo, de verdad.
Cierto, y la residencia es una parte. Yo hablé antes de la residencia.
Sí.
Yo creo que no se arrincona, pero en cualquier caso, la realidad, y tú lo sabes perfectamente, que hay estudios que está tasado las residencias que se necesitan en esta ciudad y en esta isla. Está tasado. ¿Hace cuánto tiempo?
¿Hace cuántos años?
¿Cuántas hay construidas en los últimos 6 años?
Hay que incrementar, es evidente.
Oiga, lo que no podemos hacer es decir, las residencias son una parte de la solución. Una parte. Ya está tasado. Sí. Hay que construir. Pues vamos a ver cuándo las hacemos. No. Esa parte vamos a atacarla. La otra, por supuesto que sí, yo no hablé, pero vamos, que hay que hacer un envejecimiento activo, por supuesto, y ese es un programa que también se pueden hacer con los centros de salud, pero si ya tenemos tasado, ¿vamos a esperar dentro de 25 años a que esto ya está?
No puede ser.
Esto es una tertulia política, y los políticos estamos obligados a dar soluciones.
Claro. Por eso nosotros hablamos de un plan, es decir,
no es un rollo, pero vamos a hacer ejecuciones también.
¿Pero por qué un plan? Porque es la única manera de lo que estábamos diciendo. O sea, aquí todas las administraciones tienen una intervención y tiene que haber alguien que abandere de alguna forma la atención a los mayores. Yo entiendo que son los ayuntamientos, no nos queda otra porque somos los que tenemos los servicios pie en tierra en el municipio. Pero es verdad que desde el ayuntamiento hay que coordinar los servicios y las perras que se dedican para estos temas, desde el gobierno de Canarias, desde el Cabildo, los esfuerzos que hace el tercer sector.
Primero, un censo para saber dónde están las personas mayores.
Ya lo hemos propuesto desde el Partido Popular la semana pasada.
Porque si no podemos empezar.
Pero es que es un censo que no es nada del otro mundo.
Exacto.
O sea, que está el padrón y se sabe quién vive, dónde vive y cómo vive. Segundo, ciudadanos. Por ejemplo, en este caso, en el anterior mandato, tanto en el 2018 como en el 2017, presentó dos mociones para temas de mayores. Una ciudad amigable para los mayores y el voluntariado de mayores. Con el objetivo también de que se pueda ver una interconexión mayor entre mayores y gente joven. Una conexión intergeneracional que ayude también a paliar esa soledad. Algo que tampoco se ha puesto en marcha, ni una cosa ni otra. Es importante, muy importante, concienciar a la sociedad. ¿Quién conoce mejor? ¿Quién conoce mejor a los mayores que su propio entorno, su propio vecino? ¿Quién conoce mejor la situación en la que está cada mayor que sus propios amigos de generación que están en condiciones mejores? Y eso es fundamental. Y eso sí tiene que partir desde el ayuntamiento. Independientemente, que en eso le doy la razón a Francis, me da igual de quién sea la competencia.
Sí, sí.
Y lo que sí tengo claro también, y en eso estoy de acuerdo con Francis, el mayor quiere terminar sus años en su casa. Es lo ideal. Sí. Que antes se podía, porque antes eran 80 hermanos y no sé cuántos familiares. Sí, ahora no, porque si tienen más de 2 hijos ya es un triunfo.
Moción para combatir, como dice Francis, la soledad no deseada de nuestros mayores. A mí me parece un buen comienzo.
Sí, lo que ocurre es que yo haría un par de matices, uno a Francis y otro a Beatriz, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo en que lo que llamamos el colchón familiar, que tanto ha ayudado a los jóvenes, por ejemplo, en la época de crisis, ese colchón familiar igual no revierte de idéntica manera cuando se trata de ayudar a los progenitores.
¿Sabes que yo creo que eso es una batalla perdida, lamentablemente? Me da que sí.
Es una pena,
sé lo que me vas a decir.
Sí, pero ojo, aquí hay iniciativas sociales auspiciadas también por administraciones públicas, pero que nacen de la sociedad, no nacen de los poderes públicos como tal, como por ejemplo el tema del cohousing, que es una cuestión similar al coworking, donde compartes espacio de trabajo entre diferentes empresas, incluso que no tienen nada que ver una empresa con la otra. Pues aquí estamos hablando de personas mayores que tienen sus casas en propiedad y demás y que están solos y que dejan entrar en esa casa para compartir, bueno, o igual a, de forma gratuita, igual a un
se hace mucho con un universitario en se países nórdicos.
Exactamente. Y la persona joven que viene aquí a estudiar una carrera, por ejemplo, o viene de Erasmus o viene de lo que sea, pasa a compartir ese espacio con el mayor, en su propia casa. Y ahí la soledad, evidentemente, cada uno tiene sus horarios, sus historias y demás, pero la soledad se apacigua. Y una cuestión con respecto a lo que dijo Francis, evidentemente, al ser la institución más cercana al ciudadano, toda la cuestión referida a servicios sociales tiene que partir de las corporaciones locales, en este caso. Pero yo creo que en aras de ser conscientes también de que el montante económico que va a suponer tener una atención prioritaria a las personas mayores en cualquier ámbito territorial va a requerir de la actuación sinérgica de todas las administraciones públicas.
Sin lugar a dudas.
O sea, pero desde arriba hasta abajo.
Por supuesto, pero te digo más. Sí. Por ejemplo, a lo que yo me refiero es que quien tiene que abanderar, quien tiene que dirigir, porque es la que, digamos, tiene el ejército en primera línea, somos los que tenemos trabajadores sociales en los distritos, los que tenemos que...
La persona va al ayuntamiento.
Exacto. Entonces, al final... Eso es así, y lo que le tenemos que decir desde el ayuntamiento al gobierno y al cabildo es, oiga, esto nos vamos a sentar, lo vamos a organizar de esta manera, con la participación de todo el mundo. Yo no estoy diciendo, no, esto se lo tiene que comer el ayuntamiento solo.
Mira, no, simplemente un comentario, pues uno de los proyectos que he dirigido en la universidad fue el de ayuda tecnológica a domicilio, donde los alumnos de la Universidad de Las Palmas, en este caso informática, iban a casas de personas con movilidad reducida, personas mayores, y les enseñaba a manejar redes sociales, medios y tal. A raíz de ese proyecto, que tuvo un éxito bestial, una de las propuestas que yo hice en el ayuntamiento, y sería un paso previo al cohousing, fue la posibilidad de conectar a esos mayores que están solos, vía Skype, por ejemplo, con estudiantes que quieren venir de Erasmus. Imagínate, estudiantes polacos que quieren venir a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y simplemente la única opción, la única obligación que tiene es charlar con ellos en español, para que ellos se vayan acostumbrando al idioma. ¿Qué es lo que más quieren los mayores? Conseguir hablar, tener a alguien. Eso es un paso previo que también se propuso, que también se ha quedado en algún cajón que estará, pero creo que son opciones muy válidas para el tema de la soledad.
Sea como sea, hay que tomarse en serio la situación de los mayores y debe ser preferente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque está tertulia municipal, cabildo, gobierno de Canarias, gobierno de España también. Pero hay que atender a los mayores, que además después nosotros nos vamos a ver beneficiados también.
Hasta por
también
vamos a ser mayores independientes.
Yo estoy llegando ya.
Bueno, 6 meses después, ¿qué pasa con Manny Manuel otra vez?
Ay, el Manny Manuel.
Venimos con Manny Manuel, los 15.000 euros, si quitamos los gastos de desplazamiento y demás, que nos han cobrado. Miren, yo no sé, pero Manny Manuel no cobró todo su caché, un adelanto.
No lo cobró todo.
Manny Manuel fue a actuar, evidentemente, a las condiciones que iba. Entonces, si esto termina en los juzgados, de repente, sí o no, de repente, magistrado o la magistrada dice, bueno, no ha cobrado todo su caché, ha cobrado una parte, la parte proporcional de que Manny Manuel llegue hasta el escenario. Eso digo yo, ¿eh?
Lo primero es ver las condiciones del contrato.
Sí, hay
que nosotros la hemos solicitado y no ha habido manera de conseguirla. Porque, vamos, está claro que Manny Manuel no podía actuar. Y así todo, ya lo dije esta mañana también, nosotros felicitamos a Inmaculada Medina por la... vamos, como actuó en ese momento. Además, sabemos con bastante seguridad que Manny Manuel llegó a Santa Catalina en condiciones, parecía que podía actuar. Entró en el camerino y cuando salió, pues las condiciones parece que no eran las mismas.
Oye, a ver, vamos a ver.
Por lo tanto...
Porque eso hay una pequeña leyenda urbana. Sí. ¿Llegó bien al escenario?
Llegó en condiciones que podría haber actuado.
Perdón, al camerino
llegó en condiciones que podría haber actuado.
Salió del hotel, llegó bien,
sí.
Y algo
bueno,
pasó.
Del hotel no salió, yo creo que salía de otro lado.
Bueno.
Pero bueno, porque creo que por la Plaza España tuvo una vueltita también.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó en el camerino entonces?
Yo no estaba en el camerino, no lo sé. Lo que sí quiero decir en ese sentido es que si a este señor se le hizo un pago, hay que ver las condiciones de ese contrato, a ver si ese pago es reembolsable o no, por la cancelación del contrato. Nosotros lo hemos solicitado, no hemos conseguido esa información. Doña Inmaculada, pues tendrá que decir, efectivamente.
Bueno, que la Inmaculada dice que no tiene ningún problema en enseñar a quien sea esa información, siempre y cuando vaya de buenas maneras.
Palabras textuales
de ella, sí.
Aquí vaya de buena manera.
No, como fue, palabras textuales de ella,
no como fue Pepa Luzardo, que parece ser que fue exigiendo ahí.
Vamos a ver, como concejal de la oposición, tenemos todo el derecho del mundo al acceso a la información. Aquí de buena manera no, porque aquí no es el corralito de doña Inmaculada Medina, ni de doña Pepa Luzardo, ni de don Javier Doreste, ni del señor Hidalgo. Aquí los corralitos no existen, o no deberían de existir. Si un concejal de la oposición te solicita la información y tienes maneras de solicitarla, que es mediante el aplicativo de la experta, o por escrito, o por como quiera, tú tienes la obligación de darla.
Pero que ¿cómo que de buenas maneras? ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay que
parece ser que estaba citada a una hora determinada, Pepa Luzardo no fue, y entonces quiso ir al día siguiente, y ya le dijeron que no, y bueno,
pero pues ahí... Si quieres ponemos todos los ejemplos, cinco días...
Te digo lo que nos dijo
nosotros. Sí, bueno, pero vamos, esto es sinceramente, es un absurdo. Si podemos aquí, todas las veces que hemos pedido información, que tienen 5 días y no nos dan hasta, o no nos las dan, bueno, aquí la cuestión es, yo no sé lo que pasó antes de con Manny Manuel, ni no tengo ni idea, además no estaba ahí. Lo que sí sé, lo que se dijo después, y se dijo después que iba a devolver el dinero. Además, se dijo con esas palabras, exactamente. Inmaculada Medina dijo que se iba a devolver íntegramente el dinero. Y cuando alguien responsable público y político dice eso, es que ya lo tiene hecho.
Parece ser que hay una carta, la productora se compromete en devolver.
Entonces, ¿por qué a día de hoy no se ha devuelto ese dinero? Es lo que hemos preguntado, y además tiene su lógica. Y en ese momento, después de subirse al escenario, yo creo que la decisión de Inmaculada fue buena también, Inma Medina, fue buena la decisión. Yo no estoy tan de acuerdo que ella se subiera al escenario a hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso la decisión fue buena. Pero es que sobre la marcha se dijo que se iba a devolver todo el dinero, y que estaba solucionado. Y a día de hoy no, oiga, claro que tenemos
claro,
que...
Claro, 6 meses después...
Yo lo de los plazos, desde luego lo primero que habría que hacer es verdad que ver el contrato, y menos que estas cosas tienen unos contratos que tampoco serán tan excepcionales, deben de ser contratos bastante parecidos los de unos y otros, ¿no? Con lo cual la cuestión es ver cuáles son las cláusulas que pone ese contrato, y en caso de que se tuviera que suspender, pues cuáles eran las condiciones que se le imponían al artista, más allá del compromiso público que hubiera por parte de Inma Medina de devolver el dinero. Yo quiero pensar que en cualquier caso el ayuntamiento va a ir hasta el final, y si tuvieran que ir al juzgado, pues irán al juzgado defendiendo al final el interés público, que es que la actuación no se produce y que no debe de cobrar este señor el dinero que estaba
perdiendo. Se va a pedir a través del comisionado de transparencia, parece ser, porque según nos dicen, el ayuntamiento no quiere traspasar el expediente.
No es la primera vez, ya nosotros tuvimos que pasar por ahí varias veces.
Bueno, de todas maneras, yo creo que aquí, evidentemente, hay que estar lo que se disponga en el contrato. De todas maneras, yo creo que sí que hay que distinguir cuando una persona no puede realizar una actuación por un motivo de fuerza mayor, en cuyo caso la persona está ahí, se ha presentado, pero por la lluvia, por lo que sea, no se puede tal, hombre, la persona tiene derecho a cobrar. Pero aquí hay un asunto claro, entiendo yo, de negligencia por parte de la persona que estaba llamada a actuar ese día, a esa hora, que estaba presente allí, pero que no estaba en las condiciones necesarias para poder afrontar un concierto de esa índole, ¿no? Entonces, yo ahí sí que entiendo que, ojo, hay que estar a lo que dispongan las cláusulas del contrato, pero yo ahí sí que entiendo que el ayuntamiento, en caso que la promotora en este caso no acceda a la devolución de lo que se pagó por anticipado, tenemos visos de ganar en caso de que tengamos que ir a un juzgado, ¿eh?
Seguro.
Yo creo que ahí no hay mucho problema.
Pero, porque es verdad, no hay ninguna causa.
El contrato.
Claro. Sí.
No, pero o sea, más allá... caso ajena al artista.
Pero es verdad que más allá incluso del propio contrato, hay una casa evidente, y es que el señor llegó ahí en el estado que llegó, digo, al escenario. Yo no sé cómo llegó ni al camerino, ni me interesa. Yo sé que cuando tiene que actuar estaba el hombre allí que no estaba, ¿no? Y en ese caso, evidentemente, yo me imagino que ahí...
La pregunta que nos hacemos todos, 6 meses después, ¿por qué no se ha cobrado? Sí, además, parece ser que tenemos una carta, según nos desveló Inmaculada de ella, que es una carta que la productora reconoce pagar esos 15.000 euros. No digo 15.000, 17, bueno.
La cuestión es si se dispone que en esa carta hay un plazo de tiempo para abonar el tema, si se ha llegado o no se ha llegado al final, y si se compromete a la promotora, o la productora en este caso, a abonar eso en tiempo y forma. Yo entiendo que si se compromete, hay un documento por escrito, para hacerlo efectivo en un plazo de tiempo concreto, y pasamos de ese plazo de tiempo, mira, una prueba más tenemos de que la promotora tiene un documento que nos ha hecho llegar para abonar lo anticipado a Manny Manuel en este caso, y con eso se puede ir al juzgado en caso de que al final no nos hagan...
¿Por qué no lo muestran? Quiero decir, si lo solicitamos, ¿por qué no nos dan esa información? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué?
Yo lo que, por lo que ha comentado
algo tan
antes,
sencillo, como, o sea, ya te he dicho, yo felicité a Inmaculada Medina por su actuación.
Que sí, que sí. Vamos, yo creo que todos igual estamos de acuerdo en que obró, sobre todo porque estaba en el momento adecuado, en el sitio justo, porque, ojo,
porque
eso fue un domingo...
Y porque al estilo Inmaculada Mereira, o sea...
Que a veces es el mejor estilo del mundo.
Que muchas veces es el mejor estilo, o sea, no te digo que no.
Entonces, la cuestión aquí es que ella, además, eso creo que era un domingo, a mediodía, sí, en el Parque Santa Catalina.
Lleno de niños.
Lleno de niños. O sea, tú imagínate si ella no está ahí. ¿Quién para eso?
No, es que yo, perdón.
Entonces, Mario, ahí, la cuestión es que... de todas maneras...
Pero estar ahí es una obligación también.
Claro, exactamente. De hecho, lo sabemos todos los que somos concejales de distrito, que siempre tenemos que estar en las fiestas y demás. Si pasa algo, asumes tú la responsabilidad. Exactamente.
Bueno, pero no se supone que hay algún director...
Sí, siempre hay una parte técnica.
Claro, pero igual ahora mismo, que si hubiese estado Inma Medina, hubiese actuado ese hombre. Vamos a ver.
No sé, igual tú tienes la capacidad... la cuestión es que ella sí lo está, y muchas veces ustedes no lo están, pero independientemente de eso, tú te das cuenta,
la sociedad de promoción tiene que tener argumentos,
la sociedad de promoción tiene un gerente, había un director de la gala,
soluciones en cualquier momento.
Sí, pero la cuestión es
si no hubiese estado Inma Medina,
pero la cuestión es
pero hubiese estado Sergio Millar y lo hubiera parado.
Pero la cuestión ahí es que lo paró fue ella. Ella estaba allí y fue la que lo paró y punto.
Pero es que Manny Manuel jamás debería haber subido al escenario. Está claro.
Pero vamos a ver.
Debe haber algún mecanismo para que evite estas situaciones.
Tú le tienes que presuponer la profesionalidad a los artistas. No, ¿qué mecanismo? ¿Cómo establece un mecanismo? ¿Qué le hace? ¿Un control de alcoholemia a los artistas?
No, no hacía falta. En este caso no hacía falta.
Creo que era evidente que
en este caso era muy evidente.
No se le hizo ninguno para expulsarlo.
Es más, Beatriz, estoy convencido de que droga. Muchos y muchas habrán subido al escenario de aquella manera, pero son profesionales.
Ahí está.
No se nota. En este caso no. Sí. Pero se debería haber prohibido la subida al escenario a Manny Manuel. Pero bueno, lo que estamos hablando...
O la salida del camerino incluso.
Pero estamos hablando del dinero. Vamos a ver qué pasa con el dinero. Por cierto, en otra situación, ¿qué pasa con la bajada del Guiniguada? ¿Qué pasa con el Guiniguada? ¿Qué vamos a hacer con el Guiniguada? Hace, ¿cuánto? 2 años aproximadamente. Se produjo un debate social bastante interesante. Nosotros, además, estuvimos entrevistando a muchos arquitectos con ideas, bueno, que pueden gustar más o menos, pero por lo menos eran ideas. Incluso estuvimos hablando con Busquets, que nos atendió desde Estados Unidos, y tenía un proyecto, oye, bonito, ilusionante, la verdad es que fantástico, y además muy detallado, ¿verdad? Incluso hasta tenía salida de aguas pluviales y todo, que me llamó mucho la atención. Pero seguimos todavía con esta situación atascada.
Esta es la canalización del Guiniguada.
Y hay que tener mucho, mucho ojo, porque aparte que está mal iluminada, que lo he dicho en muchas ocasiones, hay muchos aparcacoches que se ponen ahí a los lados. Y tenemos vehículos aparcados, izquierda y derecha, y de 2 carriles pasamos a 1 estrechito. Algo hay que hacer, hay que ordenar esa zona de Las Palmas de Gran Canaria, que es fundamental.
Y es la solución definitiva para la unión de Vegueta y Triana, que ya lleva demandado hace mucho tiempo, y es algo que hay que hacer. Esa cicatriz que está ahí debemos eliminarla. Y lo que pasa es que
se puede hacer perfectamente, pues que hay planes.
Este grupo de gobierno lo tiene ahí aparcado con la excusa de que el gobierno de Canarias dice que no hay otra salida para los coches o algo parecido, eso tiene que ser una vía y tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí para los coches. Yo creo que es un poquito excusa, ¿no? En cualquier caso, lo que hace falta es simplemente un proyecto y actuar. Hablamos antes con los mayores. Lo que no puede hacer es que hayan pasado 4 años con ese tema encima de la mesa y no se haya movido absolutamente nada. Necesitamos tener proyectos y ejecutarlos. Es que ese es el problema.
De hecho, el otro día hablábamos, por ejemplo, de lo de plantear que Vegueta fuera patrimonio de la humanidad. Desde luego es una zona donde parece evidente que hay que actuar, más allá de la intervención que se ha hecho, que bueno, algo de espacio se ha recuperado, pero es verdad que este grupo de gobierno tiene el reto que tiene y que tiene que poner ya sobre la mesa es cuál va a ser definitivamente, porque además son actuaciones que no se van a solucionar en 1 año ni en 2. Digo, esto probablemente sea una obra de cierta envergadura para la que haya que buscar financiación más allá del ayuntamiento. Una vez más, habrá que buscar financiación pues en el gobierno de Canarias, en el gobierno del Estado, para que definitivamente se pueda solucionar no solo el problema de la conectividad con las vías y las salidas que tiene que tener, sino el problema evidente de parking, ¿no? Que hay en la zona, que hacen que aquella carretera se termine convirtiendo hasta que llega arriba a la altura del rectorado del Pambazo, pues se convierta en una especie de parking alternativo.
Aquí hay que tener presente una cosa. Primero, el proyecto de recuperación del Guiniguada está, y entras en la página web del ayuntamiento y lo tienes, que es el propio Busquets. O sea, está. Segundo, el año pasado, creo recordar, hubieron una serie de mesas redondas
sobre el tema de la recuperación de los univadas. Yo participé en una, y en ella tenemos, bueno, aparte que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una cantidad de arquitectos urbanistas con unas ideas maravillosas. Tenemos a Juan Paló, nombrado ahora hijo adoptivo, tenemos a José Antonio Sosa, a Flora Pescador, tenemos a Eduardo Cáceres, o sea, tenemos una cantidad de arquitectos donde tienen ideas brillantes, que quizás a lo mejor el propio proyecto de Busquets ya ha quedado desfasado en relación a la historia. Pero una cosa tenemos clara, la recuperación del Guiniguada es imprescindible si queremos la conexión Vegueta-Triana. Eso es fundamental. Y sobre todo eso, y sobre todo hay algo que tenemos que tener en cuenta, dese cuenta que tanto los laterales del Guiniguada, lo que ahora es la antigua carretera de Tafira, han quedado por debajo de lo que es la propia carretera. O sea, tú estás en el, ¿cómo se llama?, en el Teatro Guiniguada, o estás en la Plaza de la Rana, y estás en una altura inferior, cosa que no puedes permitirlo. O sea, esa recuperación, existen mecanismos. José Antonio Sosa presentaba el tipo de herramientas que hay ahora para llegar a cortar cemento como si fuera mortadela. O sea, con la posibilidad, no es que vayas a recuperar el puente palo y el puente piedra, pero tienes posibilidades ahí. Y es una pena que eso, para mí, sí, eso es un verdadero proyecto de embellecimiento de la ciudad.
Bueno, aquí, con respecto a lo que ha realizado el Grupo de Gobierno, sí que es verdad que nosotros, como efectivamente ha dicho Beatriz, el proyecto está en el seno del Gobierno Canario. No sé si antes lo explicaste tú o lo explicó Ignacio, está en el seno del Gobierno Canario esperando por autorización. Hay un problema, creo que lo explicabas tú, hay un problema de que no hay capacidad para desaguar todo lo que es el tráfico de tal, pero bueno. Eso es una cuestión que, evidentemente, nosotros mandamos el proyecto. Luego, evidentemente, ahí hay el gobierno canadiense tiene que autorizar o no autorizar, en base a informes técnicos, si ese proyecto puede ser o no realizable. Entonces, en esa espera estamos. Llevamos más de 6 meses con esa.
Bueno, pues ahora que cambia el gobierno, vamos a ver.
Hay que cambiar de carretera a calle.
De obras públicas, ¿no? Y además, mismo color, vamos a ver qué pasa, pero hay que solucionarlo ya. Claro, Beatriz, sí, creo que querías hablar algo.
No, sobre que simplemente eso, que es una dependencia en el caso de él. Ahora que tenemos el túnel de San José para subir y bajar de Tafira, esa carretera, o sea, esa carretera tendría que quitarse ya la denominación de carretera, que pertenece al cabildo, por calle, lo mismo que sucedió en Tafira Alta y en Tafira Alta. Por lo tanto, en el momento que son calles, ya es actuación del ayuntamiento, ya no tiene nada que ver ni el gobierno ni el cabildo.
Sí, Ángel, Víctor Torres se toma igual en serio esto que la carretera S-308 de San Lorenzo, que lleva 4 años para hacerla y ha tenido reuniones y más reuniones con los vecinos, los ha toreado absolutamente, estamos aviados.
Ángel, Víctor estuvo en una de esas mesas redondas y no sabía ni por dónde salir. Ya.
Bueno, señores, nos tenemos que ir. Mario, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ignacio, muchas gracias. Buen día. Beatriz, muchas gracias. Francis, muchas gracias. 12:45.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Ese es el hijo de Ángel Víctor Torres.
Me imagino que cuando gritó su hijo lo de papi, también usted ahí muy emocionada, ¿no?
Emocionadísima, sí.
Bueno, pero tiene Ángel Víctor, y además él lo decía, ¿no? Un motivo ya para el recuerdo de este pleno, que desde luego que su hijo haya gritado ahí en el momento además cumbre, ¿no? De la sesión, papi.
Así es. Seguramente, además se lo haremos recordar.
¿Y es consciente de que su padre es presidente del gobierno de Canarias?
Vamos a ver, consciente no creo que pueda serlo. Pero él sabe que su padre es una persona importante. Sí le llega como que su padre es alguien importante.
Además que va con un superhéroe, Miguel. Yo creo que su padre lo verá también como un superhéroe, ¿no?
Sí. Bueno, en casa siempre juegan a los superhéroes.
A la mujer también de Ángel Víctor Torres le deseamos lo mejor. Que pueda usted acompañar a Ángel Víctor Torres para que sea un gran presidente y dé solución a tantos problemas que tiene esta comunidad.
De eso estoy segura. Muchas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
103.0 FM, COPE Gran Canaria.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Consejos para que, en la medida de lo posible, usted y nosotros también, faltaría más, que tomamos buena nota, de los consejos que cada día nos da Ainhoa Martín para llevar una vida saludable. Ainhoa, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios para nuestra salud de comer nueces. Como la mayoría de los frutos secos, los beneficios de las nueces son numerosos y pueden sorprender con aspectos que ni siquiera se conocen. Contamos algunos de los principales, como por ejemplo reduce el colesterol, es uno de los grandes beneficios de este producto por su alto contenido en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Las grasas y minerales que contienen las nueces ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y tener un corazón sano. En concreto, comer a diario unos 30 gramos de frutos secos al día, de los cuales la mitad tienen que ser al menos nueces, reducen un 30% el riesgo de accidentes cardiovasculares. También cuida el cerebro, sus compuestos neuroprotectores ayudan a mejorar la función cognitiva y motriz del envejecimiento. También están compuestas de grasas saludables o grasas de origen vegetal, por lo que es muy bueno para obtener energía en tu día a día. Regulan el tránsito intestinal para los deportistas, también son muy buenos para conciliar el sueño y también potencia el sistema inmunológico, de manera que las nueces ayudan a que el cuerpo se proteja de agentes externos y a sentirse mejor y más sano a diario.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Cope Gran Canaria.
Gran Canaria respira deporte por cada uno de sus rincones, por cada uno de sus municipios, por cada trozo de su mar, por cada recodo de su cumbre. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Y es que Gran Canaria sigue siendo la Isla Europea del Deporte, ahora con la celebración del Winds and Waves en Pozo Izquierdo. Desde las 10:30, los riders están en el agua con los cuartos de final femeninos y masculinos. Esta es la noticia de la Isla Europea del Deporte, Gran Canaria.
Gran Canaria respira deporte por cada uno de sus rincones, por cada uno de sus municipios, por cada trozo de su mar, por cada recodo de su cumbre. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
El Libro Técnico y la Casa del Lector. Librerías donde encontrar tus libros para disfrutar este verano. Novelas, guías de viaje, cómics. Y si nos traes la lista del cole y la retiras antes del 15 de agosto, obtendrás descuentos y el forrado gratuito. También en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
98.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Cope Gran Canaria.
Enlazando un poco con lo que estábamos hablando al principio de la tertulia, el gravísimo problema social que tenemos con la absoluta nula asistencia por parte de las administraciones y también de la familia, de esos mayores que están solos en casa, se hablaba del envejecimiento activo. Yo les voy a lanzar una propuesta que a mí me parece bastante interesante. ¿Qué les parece aprender música? porque nunca es tarde. Para ello hay una asociación que se llama Inegale, que lleva 10 años ejerciendo la actividad. Precisamente ayer celebraba su concierto de aniversario en el Auditorio Alfredo Kraus. Vamos a visibilizar, vamos a conocer un poquito más de qué se trata esta asociación, exactamente qué es lo que hace, cómo se materializa, y lo vamos a hacer con la presidenta. Asociación Inegale, la puede usted escuchar o buscar en internet. Arminda López. Arminda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, Arminda, gracias por recibirnos.
Oye, gracias a ustedes por atendernos. Para ponernos en antecedentes, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué es Inegale? ¿Quiénes son?
Bueno, pues Inegale somos un grupo de profesores que adoramos la enseñanza a través de la música y nos reunimos hace ya 10 años para comenzar un curso de verano para nuestros propios alumnos, para, digamos, cubrir el vacío de esos 3 meses de verano que la disciplina de un instrumento requiere, pues, entrenamiento. Uh-huh. Y claro, son muchos meses sin contacto con el profesor, con el instrumento y demás. Y en base a nuestra experiencia como alumnos, en los que íbamos a cursos fuera, que son muy costosos, sobre todo por el desplazamiento, pues quisimos crear el nuestro. Uh-huh. Y entonces, en base a esa experiencia, pues, de lo bueno y de lo malo, creamos nuestro curso, que hemos ido avanzando en estos 10 años, y ya vamos, pues, ya 8 años ya realizándolo en el Auditorio Alfredo Kraus, y encantadísimos. No solo la asociación se creó para darle forma a ese curso legalmente, y nada, decidimos poner a la asociación el nombre Inegale, que es un término de música antigua que significa desigual, algo diferente, y pensamos que era lo que queríamos, ¿no? De crear algo que no existía en ese momento.
Inegale, que llega a todas las capas de la sociedad. Ustedes, que tienen una iniciativa muy bonita, que es la Inegale Joven Orquesta, pero también a personas, digamos, más adultas, ¿no?
Sí, bueno, en realidad nuestro curso de verano está enfocado de niños desde 7 a 17 años. Mm. Pero es correcto que cuando nosotros realizamos el curso, cursos especializados que también hacemos, conciertos didácticos, la Inegale Joven Orquesta, que ya son, digamos, enfocados más a profesional, pues se abre el abanico, ya no solo para chicos que estudian música a nivel de grado medio o superior, sino que el acceso a los públicos, al público en general, a los familiares, pues ya abre las puertas. Y es verdad que mucha gente ha entrado a través de estas actividades a proyectos en los que nunca a lo mejor se hubieran acercado.
Uh-huh. Bueno, cuéntame, me han dicho que suenan de maravilla los chicos. Eso quiere decir, chicos y chicas, eso quiere decir que tienen muy buenos profesores. Y claro, bueno, si ustedes, profesores, ¿no?, ven que sus alumnos sobre el escenario cumplen, que lo hacen realmente bien y que además reciben, pues, todo tipo de halagos, pues para ustedes, ¿qué más, no? ¿Qué más pedir?
Claro, es que en realidad he de decir que la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, que trabajamos en nuestro tiempo libre y es por amor a la enseñanza. Entonces, es recíproco. Nosotros damos mucho cariño, mucha motivación, porque es lo que realmente necesitan los chicos en estas generaciones modernas, donde todo lo tienen al golpe de ya, uh-huh, de clic. Pues decirles que estudien X horas, X meses para un concierto de X, una obra de X minutos, pues el que lo ve de cerca sabe el esfuerzo que requiere. Uh-huh. Y ese esfuerzo se da si hay motivación. Entonces, lo importante es eso, estudiar bajo una buena calidad y además en un buen ambiente.
Bueno, ¿a quién va dirigido y sobre todo cómo se desarrolla y en qué momento estamos en este 10º curso musical de verano, que comenzó ya el día 15 y se desarrollará hasta el 24 de julio?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos recién aterrizados porque ayer fue la presentación del curso y son 200 chicos desde 7 años que estamos realmente conociendo hoy, porque algunos repiten año tras año, uh-huh, pero otros son chicos nuevos y no sabemos el nivel que tienen con su instrumento. No, uh-huh, porque sean pequeños tocan menos ni porque sean más grandes tocan más.
¿Es necesario un conocimiento musical previo ya o no?
Sí, ¿Celia? Los chicos, aquí, lo que les pedimos es que estén en activo en sus estudios musicales. Mm. No es un curso de iniciación, tiene que ser un curso de continuación en el que...
Perfeccionamiento, ya, ¿no? Un poco.
Sí, más bien es, o sea, continuación de sus estudios, es decir, que ya sepan leer, aunque sea un poquito, las partituras y que toquen su instrumento. No es, vamos a ver, vamos a empezar a decirte cómo suena un do.
Para
no,
eso
no
entiendo que hay otros. Para eso entiendo que habrá otros cursos, ¿no? Que a lo mejor no se encargan ustedes, ¿no? Sino otra corporación, quizás, u otra
asociación. Exactamente, ¿no? Para eso están academias, escuelas de música, conservatorios, en los que reciben una enseñanza diaria, semanal, durante todo el curso escolar. Lo nuestro son cursos específicos de 9 días intensivos en los que realmente tenemos que dar un resultado y es necesario que ya dominen un poquito.
Uh-huh. ¿Y de qué instrumento estamos hablando? ¿De alguno en especial o todos?
No, estamos hablando de todos los instrumentos de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Entonces estamos hablando de toda la familia del viento madera, todo el viento metal, toda la percusión sinfónica, no percusión moderna, toda la percusión sinfónica, piano, toda la cuerda, y yo no sé si me falta alguno más, uh-huh. Pero...
Oye, ¿tenemos algún Antonio Vivaldi o algún Mehunin por ahí, no?
Bueno, tenemos algunos alumnos que ya van despuntando y ya algunos están estudiando incluso fuera de la isla. Entonces, bueno, no tiene por qué ser mejor enseñanza que la de aquí, pero me refiero que ya van, a lo mejor en un momento dado, sobre todo esa edad de adolescencia, ¿no? En la que no saben si continuar, ¿no? La universidad, la música y demás. Y lo que queremos es que continúen con la música, si no es de manera directa, aunque sea de manera aficionada, ¿no? Que no pierdan esa energía. Entonces tenemos chicos que a lo mejor, pues eso, están ya diciendo, pues venga, voy a ser profesional porque he conseguido esta... O sea, se han desmarcado ya, ¿no? Entonces, pues a lo mejor están ya estudiando a lo mejor Alemania, uh-huh. Y después otros están estudiando a lo mejor, uh-huh, en la península, en la universidad, una carrera universitaria, y siguen estudiando su instrumento. Entonces, bueno, hay muchos perfiles y, por supuesto, pues lo que decíamos, ¿no? Que no es que sean profesionales, pero si lo son, que sean buenos profesionales, uh-huh, y sino que sean un buen público que valore el arte en general.
¿Cerrado ya la inscripción del curso?
Bueno, la inscripción del curso se abre meses antes y la abrimos un día, una hora y 3 minutos más tarde y ya no hay clase.
La pregunta te acabo de decir.
Es brutal.
¿En cuánto? ¿En 3 minutos?
En 3 minutos o en 2 minutos hay niños ya en lista de espera, porque claro, aunque sean 200 alumnos, pues son X plazas por instrumento y por edad. Uh-huh. Entonces, claro, no podemos admitir a 50 pianistas que piden plazas, por poner un ejemplo, ¿no?
Oye,
no hay capacidad para asimilar.
En un segundo, que no tenemos tiempo para más, si quiero ver a esta innegable joven orquesta que suena de maravilla, ¿cómo y dónde?
Bueno, nosotros, lo que es la orquesta del curso de verano, que se clausura el próximo miércoles...